Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy estrenamos mes, hoy estrenamos marzo, hoy es día 1 de marzo. Y de lo de Ábalos de momento se va a seguir hablando y por muchas semanas. Con novedad que tenemos en el caso Ábalos en el día de ayer, pues que el sumario señala como intermediario al señor exministro José Luis Ábalos Meca. Y fundamentalmente conectado en el caso de las Islas Baleares, del antiguo gobierno autonómico dirigida por la señora Armengol, que ahora se coloca en el punto de mira por un contrato de 2,7 millones de euros, y el Partido Popular ya en la mañana de hoy comienza a pedir su dimisión por estar involucrada en un caso de estafa, ya que la propia Armengol avaló las mascarillas después de haberse verificado que eran falsas. También se ha contrastado por parte de la investigación de la UCO que recibieron la mercancía antes de iniciar el trámite de su contratación. Las pagaron y no pensaban en solicitar la devolución del pago hecho, y la Unión Europea también tiene puesto el foco en este caso dentro de la macrocausa del ORME, que así la llama la UCO y que nosotros llamamos como queramos. Ábalos-Gate, Coldo-Gate, el caso Coldo, el caso Ábalos, el caso que queramos, pero esto va a tener muchísimas, muchísimas ramificaciones. Para aliviar el tema de la Comunidad Autónoma Balear, pues no se le ocurre otra cosa al PSOE que agarrarse a un clavo ardiendo, porque en la misma investigación que se va filtrando aparece una conversación de diciembre del año 23 entre Coldo y uno de los mediadores, conciliadores, corruptos, bueno, de esta tramita, ¿no? Hay una conversación donde Coldo dice, él, lo dice él, Coldo, González Izaguirre, que como había problemas por el tema de que la Comunidad Balear podía ser que le pidiera que devolvieran el dinero mal pagado porque habían vendido mascarillas insolvibles, iba a hablar con Tellado y con Alberto. Eso lo dice Coldo. Bueno, pues el PSOE se agarra a eso e intenta salpicar al Partido Popular en este caso. Es patético, de verdad que es patético. Y aún más sabiendo que Coldo los nombra en una conversación telefónica en diciembre del año 23, cuando conocía de que era objeto de investigación por parte de la UCO desde octubre del 23. Y es patético cuando el señor Ábalos está haciendo el ridículo espantoso por una y otra cadena de televisión. Ayer le tocó a Risto Mejido en una especie de Chester raro que se hizo, donde el señor Ábalos, ante las contradicciones y las realidades que se le están presentando una y otra vez a la cara, el hombre dice que se encontró con el señor Coldo en La Chalana, que no se acordaba dónde había cenado un día tan importante como el día en el que se votó hasta las 9 de la noche los decretos anticrisis. ¿Se acuerdan aquello de un voto sí, un voto no, que estaba Junts hasta la última hora? Pues es el mismo día en el que cena en La Chalana con este paisano. Y dice que se lo encontró porque hay una foto de la Guardia Civil, pero espérate que le saquen el resto, donde se le ve sentado comiendo marisco. Esto es, de verdad, es de juzgado de guardia, porque la opinión pública se está apartando de todo. Y la ciudadanía de a pie, con el tufazo que pesta esto, no pretende, ni yo creo que mayoritariamente, no pretende saber ni la verdad, sino que le produce tal rechazo que pasa de informarse. Y la información va a ir a cuenta gotas y siempre va a aparecer alguna duda sobre lo que está aconteciendo. Tiene muy mala pinta, de verdad que tiene muy mala pinta, y el señor Sánchez es perdido. El PSOE, ya digo, insiste en que hay que salpicar al Partido Popular, a Tellado y a Alberto, porque a ver quién es Alberto. Pues eso no lo dice un militante de base, lo dice Cerdá, la vicepresidenta primero, la señora Montero, Pachi López, todas con un lenguaje no verbal que mete un miedo que da miedo, porque están nerviosos, eso no lo pueden negar. Bueno, pues, ¿qué se puede decir más de esta trama? Cientos y cientos de cosas, y las van a oír ustedes aquí en este programa, en cualquier otro programa de radio que sintonicen, en tertulias televisivas, en prensa digital, vais saliendo poco a poco todo lo que algunos quieran enseñarnos. Pero lo que van siendo realidades es que había una trama importante en torno a la familia de Coldo, donde casualmente todos tenían contrato, que el Ministerio de Fomento era el eje vertebrador Transporte y Fomento, que es ahora, como cambian de nombre. Bueno, el ministro de Ávalos era el eje vertebrador de toda la trama corrupta, que hay muchísimos riesgos que se van extendiendo en una dirección y en otra. A mí me llama especialmente la atención la piecita de Aldana Hidalgo y Begoña Gómez, esa reunión en el momento del rescate de Europa de 600 millones de euros que firmó el marido. Las conexiones con Ferrovial, que también están apareciendo, porque esto de los mediadores ya van a un lado y a otro, y donde haya dinero allí lo huelen y allí van a por él, ¿no? Lo poco que se está hablando de el que llaman cabecilla de toda la trama, que es el empresario Cueto, del que solamente se dispone una fotografía enmascarado con gafas de sol y gorro, entrando ayer a declarar. Lo poco que se está hablando de las otras conexiones empresariales de este señor. Vaya, que esto tiene de verdad cada día peor pinta. Y entiendo que la gente se vaya a otro lado. Se vaya al cine, se vaya al teatro, se vaya de viaje, se vaya al supermercado, o se ponga a hacer la tarea con sus hijos. Hay cosas muchísimo más importantes que toda esta basura que estamos conociendo y que seguiremos conociendo en las próximas semanas. El gobierno de Sánchez cada vez más contra las cuerdas. Y si esto fuera poco, ahora volvemos al día a día que nos ocupa, ¿no? A cómo se va a financiar las pensiones, cómo se van a financiar los servicios que prestan las comunidades autónomas, cómo vamos a mejorar el mercado laboral, cómo vamos a mejorar el acceso a la vivienda, cómo vamos a mejorar el acceso al trabajo de los jóvenes, cómo vamos a mejorar el salario mínimo interprofesional para dignificar la profesión de muchísimos españoles, ¿no? No, hombre, no, ahora volvemos a la normalidad, la amnistía, que le empieza a apretar el zapato, porque el 7 de marzo está a tiro de piedra, a una semana vista. Y si las conversaciones entre Junts y el PSOE estaban complicadas porque los interlocutores, uno estaba ya saliendo de la UCI, gracias a Dios, y que pronto se ponga y se recupere el señor Turull, parece que sí, que va por buen camino. Y el señor Cerdán, que está ocupado en otras lides, pues ahora el Tribunal Supremo, la sala del Tribunal Supremo, por unanimidad, no por voto de calidad, como han pasado cosas por el Tribunal Constitucional, con el voto de calidad del presidente o la presidenta, recordemos, por ejemplo, bueno, mira que ya no voy a decir nada, pero recuerden algunas sentencias que hayan por ahí aprobado por el voto de calidad. Bueno, pues por unanimidad decide investigar por terrorismo a Carles Puigdemont. Y le vamos a explicar al presidente del gobierno que es a Carles Puigdemont, no al independentismo catalán, porque recordarán también las declaraciones de las últimas que ha hecho el señor Sánchez, que ahora está missing en combate, diciendo que todo el mundo entiende, todo el mundo sabe, como todo el mundo conoce, que el independentismo catalán no es terrorismo. Claro, es que no se está juzgando eso, no se está investigando eso, se está investigando la implicación de una persona en unos actos. No se está catalogando de terrorista al independentismo catalán, señor Sánchez, que siempre queremos ensuciar un poco la información para que la gente forme opinión globalizando cosas y haciendo información sesgada. Que usted es el presidente de todos los españoles, sea un poquito más objetivo. Pero bueno, hoy recordarán esas declaraciones que hace unas semanas hizo. Hoy vamos a saber también qué opina la señora Yolanda Díaz. Alguien la llama la monja blanca, como eso de que va a ver al Papa y después se va a Estados Unidos. Que lleva sin hablar desde que perdió las elecciones en Galicia, que no la votaron ni su pueblo. Pero ahora va a ver al señor Ferreras, que casualmente, pues bueno, que no se llevan mal. Ideológicamente a lo mejor no están tan lejos. Recuerden también que el señor Ferreras era amigo de Villarejo. No se olviden que también está metido dentro de la pomada. E insisto, el 7 de marzo acaba el plazo para la ley de amnistía y todo indica que lo tienen complicado de aprobar. Se están planteando el ampliar el plazo de la negociación, pero los abogados del Congreso le están diciendo que, los letrados del Congreso, que vamos a ver, que ya tienen los plazos cubiertos y que reglamentariamente no se puede. Se complica y mucho, porque si no hay amnistía, ya saben ustedes lo que dijo Colorín ante Turull antes de que le diera el infarto, Colorín Colorado, ¿no? Y después lo que viene es el que el cuento se ha acabado. Pero no se puede acabar esta legislatura como mínimo hasta finales de este año, que el señor Sánchez podrá dentro de sus competencias, adelantar las elecciones si así lo considera necesario y conveniente para el país, o mejor dicho, si lo considera necesario y conveniente para sus intereses personales, porque así nos ha demostrado en sus actuaciones que es como actúa el señor Sánchez cuando le vienen mal dadas. Este es el panorama nacional, porque aparte de que el río Ebro va por Zaragoza con mucha agua y que el señor Pere Aragonés no considera que sea necesario hacer la inversión que los técnicos de la Generalitat de Cataluña le informan de que lo más barato y lo más rápido es hacer un trasvase de la desembocadura del Ebro hacia Barcelona para atender las necesidades de agua potable, que está tirando agua al mar, que da miedo, que se podía hacer un tubito que cuesta un dinerito, pero que se podría hacer en el mejor plazo, pues Pere Aragonés dice que no, que mejor que traigan barcos, que traigan agua de otro lado, que eso de hacer inversiones en Cataluña, ¿para qué? No lo entiendo, la verdad. Seguimos porque las noticias internacionales no pueden ser más desagradables. En Gaza vuelve a haber otra matanza indiscriminada de palestinos, en concreto 100 muertos y 700 heridos, cuando se produce un ataque, o como consecuencia de un ataque del ejército israelí a una concentración de personas que estaban intentando recoger ayuda humanitaria de un convoy. Consideraron que eso era una acumulación y que estaban atacando el ejército y abrieron fuego sobre ellos, causando la muerte de 100 palestinos y hiriendo a 700. Una masacre que internacionalmente está siendo condenada, pero que a Netanyahu le va a importar 3 que 33. Va a seguir con su objetivo de acabar con el pueblo palestino en Gaza. Y Putin amenaza cínicamente, pero lo hace, a toda Europa y a Estados Unidos con la destrucción nuclear si se atreven a mandar soldados a Ucrania o intentan amenazar cualquier interés ruso. Pues ya saben ustedes, así estamos a nivel internacional. Pero a nivel local, ya tenemos las cifras de febrero de inmigrantes que han llegado a nuestras costas. El ritmo se ha enfriado, ha bajado bastante, pero no por causa de que haya habido mejores comunicaciones con Marruecos o con Mauritania, sino porque el mar estaba francamente mal. A pesar de que el mar ha estado fatal, han llegado 4.738 migrantes a las Islas Canarias, lo que supone un crecimiento de un 60% con respecto al año 2023, y que ya estamos cerca de recibir a 20.000 personas en lo que va de año, que tan solo son dos meses, la mitad de lo que recibimos el año pasado entonces. Y la noticia de la tarde de ayer, que empezaba a fraguarse en la mañana, pero yo no daba crédito, no quisimos comentarlo, aunque llegaba a las 11 de la mañana alguna noticia al respecto. Porque ya conocemos hoy con total garantía que ha dimitido la directora general de Infancia del Gobierno de Canarias tras una condena por prevaricación. Sandra Rodríguez, exalcaldesa del Puerto La Cruz y socia de gobierno de López Afonso, bajo el mandato de este mismo, donde tenía las competencias delegadas en las áreas que gestionaba la señora Rodríguez, ha sido inhabilitada para ocupar cualquier tipo de cargo público durante un periodo de 9 años. El motivo, contratar a dedo al que se considera su expareja y modificar dos veces su contrato, pasándolo irregularmente de interino a fijo. Durante la etapa en la que la concejala del Puerto La Cruz era responsable del complejo turístico Costa Martianes. Está previsto que este próximo lunes el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias designe a la persona que la relevará. No hay candidato conocido o candidata conocido, aunque se están presionando para una y para otro lado. No podemos dar nombres, ¿para qué? Para equivocarnos, mejor nos callamos. Pero bueno, el lunes conoceremos al sustituto o sustituta de doña Sandra Rodríguez. No va a hacer declaraciones, por supuesto. Lo que sí, va a recurrir la sentencia. Ha dimitido, lo cual la dignifica, porque no va a existir esa historia rara de que están condenados en primera instancia, como cabe recurso. Bueno, pues se va a hacer un López Afonso en toda regla, esperando y confiando de lo que recoge esta sentencia pueda demostrar que no es cierto, o por lo menos así lo transmite ella. El Polisario acusa al señor Sánchez de ceder ante Marruecos al reactivar el traspaso del control. Es que me estaban escribiendo ahora mismo, por eso me he sonreído con respecto a la noticia que les acabo de comentar. Bueno, pues vuelvo a empezar la siguiente. El Polisario acusa al señor Sánchez de ceder ante Marruecos de reactivar el traspaso del control aéreo del Sahara, que ya le comentábamos hace un par de días y comentábamos ayer con Juan Jesús Ayala. El delegado de la organización saharaui en España ha denunciado que la medida impulsará los chantajes de Rabat a la Moncloa, basándose en el flujo migratorio y violando los derechos internacionales. Estas declaraciones las ha hecho en Gran Canaria y realmente yo coincido en gran parte de lo que el representante del Polisario opina. Seguimos. Torres no aclara si fue Ábalos o Coldo el que le llamó para contratar las mascarillas que compró el Servicio Canario de Salud. Deja en la incertidumbre quién fue. Lo niega. No, sí. Habló con él, se lo dijeron por teléfono, se lo dijeron en persona. El caso está en que se compró. Se compraron mascarillas a esa empresa vinculada con el señor Caoldos y el señor Ávalos. El ministro actual defiende la magnífica gestión que hizo su gobierno autónomo durante la pandemia y asegura que acudirá a cualquier comisión de investigación y aclarará cualquier pregunta que le pregunten de cualquier tema. Pues lo podía hacer sin que le preguntaran, ¿no? Porque no da respuesta a las cosas que están encima de la mesa. E insistimos y que dejamos claro, porque ayer alguien confundía, ¿no? Aquí hay tres tramas diferentes de corrupción, de presunta corrupción en la gestión de Ángel Víctor Torres durante la pandemia. Una, el caso mascarillas RM7, con aquel que importaba vehículos, que era amigo y tenían fotos comiendo en la misma mesa, con el empresario que se dedicaba a traer coches y trajo mascarillas que nunca llegaron, que venían falsificadas a Etiopía, que la aduana las destruyó. Eso es un caso que está ahí en veremos, que ya veremos qué pasa con eso, que están pidiendo el dinero y no se ha recuperado. Algo parecido a lo que pasa en Baleares, pero Baleares ni siquiera lo ha pedido. En Canarias sí se ha pedido que se devuelva el dinero. Por otro lado están los contratos de la empresa vinculada a la trama de Coldo, que suman 12,7 millones de euros. Y por otro lado está la que se descubría en el día de ayer, que en el programa de Televisión Canaria no se permitió que el señor Pomares la sacara porque vinculaba a un conjunto de empresarios gran canarios influyentes en la productora de esa televisión, que suman 22 millones. Todo eso está en la fiscalía y están aceptadas las querellas en los juzgados. Veremos, iremos viendo lo que va pasando. Todos ellos tienen implicaciones el antiguo gobierno de Canarias, dirigido por Ángel Víctor Torres. Bueno, pues pendientes estamos hoy día 1 de lo que suceda en el Pleno del Cabildo sobre la emergencia hídrica. Pero comienzan las restricciones del uso del agua en Tenerife. Ni lavar el coche, ni llenar la piscina, ni ducharte en la playa. Eso ha sido de momento la comunicación que ha hecho el Ayuntamiento de Fasnia, que es el primero en tomar este tipo de medidas con el objeto de asegurar el suministro a todos los habitantes en lo que refiere a agua potable. Y el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, que también tiene competencia sobre el tema del agua, don Manuel Miranda, ha anunciado hoy que su departamento va a estudiar un plan de medidas extraordinarias para hacer frente al elevado riesgo que no solamente en la isla de Tenerife, sino en todo el conjunto del archipiélago canario, tiene ese riesgo de incendio forestal muy incrementado durante este invierno que va acabando. Este anómalo invierno, que no ha provocado suficiente lluvia y ha prolongado el estado de sequía, que tiene un terreno muy favorable a que se pueda prender por nada. Así que ya en lo que va de invierno se han producido 10 conatos de incendio y se acerca la primavera y el verano. Así que el don Manuel Miranda está indicando que se va a hacer un plan especial para que los índices de riesgo, que ahora mismo son muy elevados, desciendan lo antes posible. Lluvias han caído, poquitas de gotas de agua en este norte, poquitas, pero van empapando. Que siga lloviendo, aunque sea así, suavito. Pero hace falta más agua. Hoy venía yo entrando en el Valle de la Orotava y veía la nube tapando las cañadas. Digo, ojalá por encima de esa nube haya una nubecita mayor y que esté nevando en el Teide, porque este año no hemos disfrutado de esa vista. Y es muy necesario que cuadre esa nieve, que cuaje esa nieve en las cañadas, para que después tengamos garantizado el suministro de agua durante el resto del año. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y ya saben, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en la isla de Tenerife los alisios serán uno de los grandes protagonistas de la jornada, ya que arreciarán con rachas que pueden llegar a ser muy fuertes en la vertiente sureste y en el extremo noroeste durante el día. Por lo general tendremos cielos nubosos con lluvias que pueden ser moderadas y persistentes en medianía, sobre todo en el nordeste, y con escasa probabilidad de que sean en forma de nieve en altas cumbres. El resto predominarán los intervalos nubosos, donde podrían dejar algunas lluvias, pero en general más débiles. Las temperaturas se van a mantener sin grandes cambios en las costas y bajarán de forma moderada en medianías y en cumbres. Tendremos 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, 20 en Candelaria, 19 en Puerto de la Cruz y 17 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy día 1 de marzo tenemos que felicitar a los que celebran su onomástica, que son varios: Adriana, León, Rosendo, Félix, Albinos y David. Felicidades a todos ellos. Y hoy celebramos días mundiales y días internacionales. Comenzamos el Día Mundial de la Protección Civil, el Día Mundial de la Concienciación sobre la Autolesión, fundamentalmente en la adolescencia. El Día del Cero Discriminación por cualquier concepto de raza, religión, color de pelo, sexo o condición sexual. El Día Mundial de los Pactos Marinos, tan importantes y tan desconocidos. El Día Internacional del Uso de la Silla de Ruedas, que a veces es toda una aventura ir en silla de ruedas por las ciudades españolas. Y el Día Mundial, que a mí más me gusta celebrar en el día de hoy, que es el Día Mundial del Cumplido, tan en desuso. Pero un cumplido no es un piropo. Un cumplido es hacer sentir bien a alguien con una frase hecha o menos hecha, pero bueno, intentemos que sean cumplidos, educados, que hagan sentir bien a las personas, que es gratuito. Así que vamos a dar una vueltita por la publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Pasa un minuto sobre las 8 de la mañana aquí en el archipiélago canario, una hora más en el resto de España. Buenos días, don Rafael de Saja.
Muy buenos días.
Antes que nada, ¿está cayendo agüita por la laguna?
Pues no estoy en la laguna.
Vaya.
Estoy en el sur.
En el sur, que creo que no, ¿no? En el sur no está cayendo.
No, está nublado. Ayer por la tarde había unas nubes que amenazaban agua, pero no, nada.
Poquita, está cayendo por poquita, bienvenida nada. Es, pero está cayendo poquita. Por el norte un poquito y...
Bueno, pues toda la que caiga, como tú bien dices, bienvenida.
Todo suma. Bueno, sí. Pues tenemos que conocer tu opinión y tu análisis de lo que está pasando en este país. ¿Crees que durará mucho este gobierno de Sánchez o están quedándose pues, cortitos los días?
Pues hombre, yo creo que ahí está... Hay presente un sumatorio de cuestiones que es difícil que lo aguante, ¿no? Porque, claro, no nos olvidemos que el jueves se produce nuevamente la votación de la ley de amnistía, ¿no?
Igual no lo sabes porque acaba de salir la noticia. Puigdemont ya ha avisado que o terrorismo total o no hay nada. Que tiene, bueno, que incluir, pues, la amnistía tiene que incluir todo tipo de terrorismo, así que ya sabes, los de Bildu se frotan desde las manos.
Él no le preocupa más que su propia salvación, la de los demás le importa un pito, vamos. Es un impresentable. Además, pues, nos están tratando de disfrazar algo, acontecimientos que fueron un delito, o sea, no hay que olvidar que, aparte de que la ley está ahí, hubo una sentencia de los tribunales en las que les advertía de la no celebración del referéndum. En fin, es que les saltaron todo a la torera, ¿no?
A cara descubierta, y además diciendo lo volveremos a hacer si hace falta.
Sí, claro, porque además esa es otra, ¿no? Porque, hombre, dice, bueno, vamos a pensar... En muy, 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 muy positivo y venga, adelante la amnistía. Pero claro, si a la vez dicen que van a volver a cometer los mismos delitos que cometieron en aquel momento, arrastrando a toda una población, ¿verdad? Porque claro, es que cuando hablan ellos, hablan en primera persona de plural, ¿no? Dicen nosotros los catalanes. No, señor, ellos representan a quienes representan. Y además, esa representación la tienen suya, pero representan a aquellos, yo creo que no solo no representan a todos los independentistas, sino a determinados independentistas que, por otra parte, además están muy, muy divididos, ¿no? Porque nada tiene que ver la derecha del independentismo, que es Junts per Cat, con la izquierda republicana del independentismo, que es Esquerra Republicana, e incluso aparecen opciones independentistas mucho más radicales, ¿no?
Sí, o sí, como, no, como el partido de Laporta o la CAP, es decir, que hay más división de voto, ¿no?
Efectivamente.
Y ahora en las europeas veremos en qué bloque se alinean, porque está claro que no van a ir con Bildu y el BNG, van a ir por otro lado, los de Junts y RC y Junts no van a ir juntos a las elecciones europeas, con lo cual...
Bueno, espera.
No de idea, ¿no? No de idea.
Espera, porque el señor Puigdemont, y digo señor por educación, ¿no? Porque no se merece ese calificativo, es capaz de cualquier cosa, ¿no? Y luego viene la otra historia que tiene, que yo creo que ha asomado la parte alta de la punta del iceberg, ¿no? Que ahí bastante más oculto, no solo en cuestiones económicas fraudulentas relacionadas con la compra de material sanitario, sino algunas otras cosas que empiezan a apuntar y bueno, quién sabe si tendrán o no tendrán calado, ¿no?
Sí tienen calado, porque la defensa que está haciendo el PSOE, Rafa, es patética. Pero patética. Sí. No he visto todavía una declaración de nadie del Partido Socialista que diga, se están creyendo lo que están diciendo, ¿no? Y están buscando clavos ardiendo a los que agarrarse de cualquier manera. Yo ayer, sabiendo que hay un montón de información que hay que cribar, que es verdad, que es mentira, que se está poniendo el foco por un medio o por otro, a mí me parecía tan patético que una vicepresidenta del gobierno, que previamente ha acusado al Partido Popular de corrupción por tapar el caso de corrupción del hermano de Ayuso, cuando un periodista le pregunta que qué le parecía las relaciones de la presidenta, de la mujer del presidente, con el intermediario Aldana y con Hidalgo, en el momento que su marido estaba contemplando la posibilidad de firmar 600 millones de ayuda a Air Europa, dice la señora que es que no hay que atender, no hay que poner el foco en los familiares. Un minuto después de que haya dicho que el hermano de Ayuso era el problema de corrupción.
Cuando además lo del hermano de Ayuso...
Ya está jugado.
Ya se ha pronunciado, efectivamente.
Dos fiscalías, además, la europea y la española.
Efectivamente. Y luego hay otro dato que es muy, muy importante. El hermano de Ayuso profesionalmente llevaba... su profesión era dedicarse al trabajo en temas sanitarios, ¿no? En la provisión de equipos, que es que no era nuevo en la plaza, ¿no?
Una cosa que en los mercados se llama conseguidor, cuando tú necesitas algo y buscas una persona que se dedica, claro, a conseguir cosas y que tiene su salario por eso, y se le paga.
Sí.
Pero bueno.
Y oye, hay algo que no, hemos oído todo en esta semana, ¿no? Pero hay algo que, igual es que, claro, que nadie escuchamos todo lo que se dice, pero tú fíjate que todo esto ocurre en un momento donde miles y miles de personas estaban trabajando noche y día para salvar vidas. Estoy refiriendo a los sanitarios, al personal que trabaja en las residencias de mayores, pero en general a todo el personal que trabaja en atención a personas, trabajando eso por encima de sus horas. Y además estoy seguro que lo hacían con muy buena gana, personas sanitarios que decidieron irse a vivir separados de su familia para no poner en riesgo a la familia. Oímos de cantidad de personas, médicos, enfermeros, enfermeras, que alquilaron apartamentos o incluso en algunos hospitales vivieron en los hospitales al objeto de no poner en riesgo a sus familias y a sus seres más próximos, ¿no? En ese mismo momento, unos golfos están trabajando para enriquecerse a costa de aquellos materiales que escaseaban, porque además hay alevosía, porque las mascarillas, los respiradores, todos estos elementos subieron de precio de modo artificial y desde el origen, y luego con toda esta caterva de golfos, de intermediarios que no lo hicieron dentro de las leyes del comercio y la empresa, sino que lo hicieron aprovechándose de las circunstancias. Qué vergüenza, qué vergüenza.
Pues fíjate tú que el primer contrato de la empresa está maravillosa, una de ellas, ¿no? Pero las soluciones de gestión y de empresa sociedad limitada, esta, que facturaba 3.000 euros en el año 2019 y que pasó a 50 y tantos millones en el año 2020. Primer contrato es 7 días después de declararse el estado de alarma. El día 20 es la primera publicación en el portal de contratación del Estado por un importe de 20 y tantos millones de euros.
Qué vergüenza.
Y ya con eso, con ese dato nada más, alguien tendría que salir por la puerta y no volver nunca más. ¿Y qué te parece que Ábalos esté arrastrándose de esa manera por las televisiones y los medios con ese lenguaje no verbal que a mí me da hasta vergüenza? Actitud chulesca, pasa del llanto a la amenaza. ¿Qué pretende este hombre?
Pues yo es que la desfachatez de ciertas personas tiene un alcance ilimitado, ilimitado. Es que además lo que hemos visto es una puesta en escena, pura ficción, porque a ver, ¿cómo va a irse de rositas? ¿Cómo no vas? En el mejor de los casos, en el mejor de los casos, ¿cómo se quedaba tan tranquilo cuando su asistente o su como quieras llamarlo, pagaba con billetes de 500 euros en efectivo, lo que después dijeron que era dinero del ministerio, vamos a ver, qué administración pública, para cubrir los gastos de su del personal en los viajes y tal, utiliza, si es que ni siquiera la tarjeta de crédito. Y normalmente, cuando un cargo público o un funcionario en general se desplaza de viaje, pues lo hace a través de agencias de viaje que le facilitan el billete, la estancia en los hoteles y lo que haga falta. Y al final, en efectivo o tarjeta de crédito, se mueven cuatro gordas. Pero un billete de 500 euros no son cuatro gordas. Yo recuerdo cuando estuvieron aquí en este hotel del sur, en Alcalá, que estuvieron además una comitiva grande, pero vamos, además se dijo, ¿no? Pues ya en los mentideros se escuchó algo relativo a los billetes de 500 euros con los que pagaban, bueno, pues comida.
Rulaban.
Y
abundantemente.
Rulaban, efectivamente, en fin.
Pues Rafa, ¿qué te digo yo? La semana que viene esperemos que volvamos a nuestro día habitual de los jueves.
Yo lo que deseo es que esto sea corto, porque
no va a serlo, Rafa, no va a serlo.
Al final lo que va sumándose es al desencanto y a la desafección y a la falta de interés por lo público y además en toda esta historia reciben condena los miles y miles de funcionarios y cargos públicos que hacen su trabajo con absoluta honestidad.
Que son mayoría, que hombre, hay que recalcarlo, son mayoría.
Afortunada, inmensa mayoría, ¿no? Y dando además lo que les pide su cargo o su puesto y mucho más, ¿no? En fin, eso es. Pero todo esto nos hace mirar a todo el mundo por el mismo rasero y es francamente malo, ¿eh? Fíjate, ahora que se abre el plazo para pagar impuestos, ¿con qué ganas los vamos a pagar? Es verdad.
Yo a veces tengo la tentación de usar el micro para exponer una situación, pero a veces me da palo y digo, mira, no. Pero no, es tan injusta esta sociedad, es tan injusta esta sociedad.
Total.
Bueno, pues la vara de medir no solamente la usan los políticos, la usan también la propia sociedad. Diferentes maneras de medir unas acciones y otras. Desde luego que caiga todo el peso de la ley, y si pudiera ser más peso de más leyes, mejor. Que son muy lasas las leyes que tenemos.
Y en esta ley, la ley coja la métala directa y que no se pasen meses y meses y meses, porque la peor justicia es la dilación en la aplicación de la justicia.
Rafa, es vomitivo. Coldo, este que sabe de lo que va el rollo este y que ya estaba informado desde octubre de que estaban investigándolo, en esas propias conversaciones telefónicas ha dicho más de una vez que él no va a ir a la cárcel por este tema.
Sí. ¿No? Y además, bueno.
Actúan con una impunidad. Es que con una impunidad.
La desfachatez empieza en que tiene él, y creo que el hermano también, la incapacidad permanente.
Total. No absoluta, sino total.
Claro, igual es psíquica, porque física, desde luego, de incapacitado nada.
Bueno, no sé qué tipo.
No solo por el tamaño, sino...
Ay, qué injusto es todo, Rafa. La semana que viene nos volvemos a escuchar, pero ya es tu día, el jueves. Pues, un abrazo.
Como siempre, un abrazo para ti y un especial para quienes nos escuchan. Adiós, buen adiós.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente. Esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
8:15, buenos días, Salvador García Llano.
Hola, Diego, saludos, buenos días.
Bueno, pues ayer cuando veía la noticia que nos afectaba aquí, a, bueno, especialmente a la gente del puerto, la Cruz, digo, bueno, pues voy a salvar a Salvador de hablar de Koldo, pero no, quiero que saber tu opinión. ¿En qué va a acabar todo esto del caso Koldo, Ávalo, o como queramos denominarlo? La UCO le llama del Orme.
Pues impredecible, porque a diario, a medida que avanzan los días, aparece un nuevo sospechoso, aparece una nueva conexión, aparecen informaciones, todo lo que estoy diciendo, de situaciones muy irregulares en los procesos de contratación. Por lo tanto, yo creo que es hora de dejar hacer a la justicia, porque lo demás sí se puede especular, se puede establecer alguna hipótesis sobre lo ocurrido y sobre las relaciones que podían tener las personas con este sujeto, pero hay que dejar hacer a la justicia y aguardar a sus testimonios en sede judicial para saber exactamente cuál es el alcance de la trama y hasta dónde llegaron sus conexiones.
Yo también opino que igual que tú, Sábado. Pasa que es muy tentador para los que nos gusta esto y estamos intentando conocer, pero es cierto que lo mejor que podemos hacer es sentarnos en el banquillo, esperar que la justicia avance, que el sumario continúe y que las conclusiones sean de los profesionales de la justicia, que paso los tenemos, y yo confío todavía en que hace su trabajo bien. Pero bueno,
más
ayer...
Que nada, porque el estadio en el que estamos ya se ha pasado de un terreno a otro, es decir, hemos empezado con un problema político, pero que ya tiene, y sigue siendo un problema político, pero que ya tiene otras connotaciones, que son tienen más que ver con la posible presunta corrupción y la utilización de prácticas y de métodos que no solo se alejan de la ley, de la norma, sino que además están sembrando pues ciertamente un caldo de cultivo muy nocivo, muy dañino para la sociedad en su conjunto.
Cierto es. Así que yo también comparto esa reflexión, Salvador. Pero bueno, ayer por la tarde conocíamos la noticia ya confirmada, que desde la mañana se estaba rumoreando, que nuestra exalcaldesa Sandra Rodrigo dimitía por un caso de prevaricación en el ejercicio de sus funciones públicas, mientras que era primera teniente alcalde en el gobierno municipal de López Afonso al frente del complejo Costa Martianes. Yo imagino que tú ya conocías la situación porque había sido ya comentado, imputada, la investigación estaba en curso y bueno, la sentencia la conocíamos ayer y Sandra ha decidido dimitir antes de que la inhabiliten por 9 años.
Bien, es un caso triste, yo lo lamento de verdad, porque, en fin, Sandra fue una compañera de corporación y ahora en el ejercicio de su cargo, en el momento en que lo tenía, lo ostentaba, pues ha surgido este caso que es bastante deprimente, ¿no? Porque pone en tela de juicio, pone en cuestión un comportamiento, una conducta que nunca debió suceder. Pero bueno, yo le transmito desde aquí mi ánimo, que acepte esta, digamos, resolución judicial, que no es menor, que es bastante
dura,
grave.
Son 9 años de, de inhabilitación.
Sí, 9 años de inhabilitación total para
cualquier cargo
de la política
público.
En cualquiera de sus niveles, ¿no? Por lo tanto, es una situación delicada y yo creo, sin otra consideración, que la de tener en cuenta las circunstancias personales que estará en estos momentos atravesando cuando ha tenido que dimitir como directora general. Quizás esto sí debió, es la única apreciación que tengo, ¿no? Esto sí debió advertirlo en el momento en que iba a ser nombrada. Claro, es verdad que en ese momento no se conocía sentencia alguna, pero debió por lo menos tener en cuenta que este escenario podía darse y, por lo tanto, frenar o de alguna manera condicionar el nombramiento de directora general. Por lo demás, a la espera de leer la sentencia, porque no la he visto todavía, sino simplemente las informaciones periodísticas, a la espera de confirmar algunos extremos, lo que sí se ve es que los jueces están muy duros y muy crudos con las contrataciones de personal, ¿no? Y en este caso, bueno, pues teniendo en cuenta lo que se sabe, periodísticamente hablando, repito, la sensación que se obtiene es que ha sido una irregularidad que no debió cometer. Pero bueno, aguardemos a la sentencia para saber con más detalle el curso de los hechos y realmente el porqué de las acusaciones, ¿no?
Es complicado, porque como bien decía Salvador, en el tema laboral los jueces son muy duros. Ya tenemos algunos antecedentes aquí en el norte de Tenerife donde han inhabilitado a otras alcaldesas y concejales por irregularidades en la contratación. No de personas conocidas, no de personas afines, sino...
familiares.
Sí, exactamente. Y lo tiene muy complicado, aunque Sandra dice que va a recurrir y que va a hacerse un López Afonso, es decir, que se va a apartar de la vida pública, aunque podía, al recurrir a la sentencia, poder mantener su cargo de directora general, pero bueno, va a centrar sus esfuerzos en demostrar su inocencia, que yo creo que lo va a tener muy complicado, aunque todo lo que se narra en la sentencia, que yo sí he podido leerla, cuidado, está bastante contrastado, ¿eh? Son datos difícilmente desmontables, ¿eh?
Sí, además me imagino que en el propio juicio se habrá tenido oportunidad de comprobar algunos de los extremos que se contienen sobre la relación de hechos que se consideran probados. Yo le transmito ánimo a Sandra. Tuve muchas diferencias con ella en la etapa en la que estuvimos en la corporación, pero siempre fue comprensiva y respetuosa en el debate dialéctico, ¿no?, sobre las diferencias que teníamos defendiendo puntos de vista de los grupos parlamentarios y de la propia institución que ella en ciertos momentos tuvo responsabilidad directa, ¿no? Entonces, veamos, le transmito este ánimo y por ahora, hasta espera de conocer la sentencia, no digo más.
Bueno, pues de todas las noticias que nos han acompañado esta semana, a mí me gustaría comentar con don Salvador García Llanos, como presidente de la Asociación de Periodistas, qué le parece el incidente de la Televisión Canaria en el programa Conecta Canaria, a la intervención de Paco Comares, diciéndole que por orden de la dirección que de Miguel Ángel Ramírez no se habla en este programa. No fue exactamente así, pero bueno, todos nos hemos enterado.
Bien, la Asociación de Periodistas de Tenerife se ha pronunciado al respecto y ha emitido pues su parecer, lamentando, digamos, el incidente, porque es un incidente el que haya ocurrido en un programa que se realizaba además en directo. Bien, yo creo que al margen de las formas, que no son las más adecuadas y que ponen en tela de juicio la credibilidad del propio medio, que ha tenido oportunidad de expresar las aclaraciones pertinentes y de alguna forma relatar qué fue exactamente lo ocurrido, y sobre todo también establecer pues algunas conexiones, y ha tenido de hecho repercusiones, porque el medio se desmarca. El medio dice que este no es un asunto que le concierne directamente, sí, porque se ha emitido, pero tiene otras vertientes, tiene otras consideraciones que deben ser, a mi juicio, pues tenidas en cuenta. Al margen de todo esto, yo creo que en el pronunciamiento de la Asociación de Periodistas hay un hecho que se me antoja clave. Estamos reivindicando de alguna forma, o mejor dicho, encareciendo, que se reúnan los órganos de ente público Radio Televisión Española, órganos de control, fiscalización, órganos de seguimiento, para saber justamente cómo se contratan los programas y cuáles son los contenidos o cuáles pueden ser los contenidos. Esto no ha ocurrido o no se está haciendo. No sé si llevará alguna reacción en este caso por el Grupo Parlamentario Socialista y también por el propio ente, ¿no? Que tendrá que dar algún tipo de explicaciones al margen de las ya ofrecidas, como estamos diciendo. Por lo tanto, tratándose de una televisión pública, de un medio público, este no es un hecho menor, menos cuando ha trascendido que alguien ha dado órdenes, digo alguien porque desconozco exactamente la dirección, ¿no? Alguien ha dado órdenes de que no se siguiera tratando, no se tratara el asunto que un periodista, un contertulio, pues haya sugirió y haya intervenido para hacerlo. Entonces, aunque luego han tratado, se ha tratado de restar importancia, me parece bien que se pongan las cosas en su sitio, pero el hecho es lo suficientemente grave, que es sobre todo grave porque daña, merma la credibilidad del medio, ¿no? Y donde parece que ahí se hace todo lo que se quiere hacer sin demasiado control. Por eso pedimos o hemos planteado que se reúnan los órganos de dirección, y esto es una cuestión ya estrictamente política,
Cierto. No te iba a dejar de preguntar si te parece que la vinculación de Begoña Gómez, que está saliendo en algunos medios, ahora mismo acaba de salir un artículo en The Objective vinculándola a una filial que se montó entre Aldana y Hidalgo de Air Europa en el momento en el que se estaba negociando el rescate de esa compañía por 600 millones de euros. ¿Te parece que es relevante esta información o esta deberíamos dejarla esperar un poquito más, como dice Montero, que de los familiares de los políticos no se debe hablar, a excepción, lógicamente, de Díaz Ayuso, que sí se le puede dar al hermano?
Yo, sobre Begoña Gómez están intentando desde hace mucho tiempo, algunos medios y algunos periodistas están intentando poner el foco imputándola en cosas, ¿no? En hechos irregulares, cuando menos. Aquí estamos, creo que hablando de algo más grueso, como es la posible comisión de un delito. Hombre, contra Pedro Sánchez se puede apuntar todo lo que se quiera. Pero, hombre, contra su esposa, que no está involucrada en asuntos públicos, yo creo que cuando menos hay que respetar las actividades que puede desarrollar, siempre se supone que lícitas y que cumpliendo normativas. El dicho al aforismo romano, la mujer del César no solo debe ser honrado, sino parecerlo, esto también se puede argumentar. Pero yo creo que hay que aguardar un poco, conocer con más detalle. Es tan fácil hoy en día, ¿no? Y en algunos momentos, digamos, de racha, como puede ser esta, es tan fácil imputar a alguna persona, a algún personaje, no siendo en el cargo público, sino en este caso la esposa de, es tan fácil imputarle, digo, alguna irregularidad, alguna conducta, ¿no? Los comportamientos no ajustados, no sé si a ley o a ética, ¿no? Y entonces yo creo que hay que dejar aguardar a que se conozca con más detalle esto y hasta dónde llegue el alcance de las acusaciones que se le imputan.
Yo, como oí ayer a un analista de un medio de comunicación nacional, bastante carne tiene ya el PP para dar oposición al PSOE, que tenga que estar buscando otros nuevos temas. Que se centren en lo que está en el sumario, que ya es bastante, y que dejen este para más adelante. Don Salvador, la semana que viene más.
De acuerdo, un saludo.
Un abrazo.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente. Esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Pues don Saúl Ramírez, buenos días.
Muy buenos días.
Deseando hablar con usted porque no hemos hablado en toda la semana.
Correcto, y tenemos mucho de qué hablar.
¿Tienes la garganta llena de llagas?
No, la verdad es que no.
¿De tragar saliva envenenada?
Bueno, más bien tengo la úlcera, la que sí. Iba a ser ya sangrante, pero comentaba antes por antena con José que desde luego parece que volvemos al 2014-2013, otra vez la corrupción campa a sus anchas. Ya se sabía, esto lo teníamos claro todos los que teníamos un poco de conocimiento de cómo funcionaba la administración, en un estado de alarma, sin control pues los contratos por valor de más de miles de millones de euros que hicieron, por ejemplo, del ministro de Sanidad, el ministro Illa, y todas las administraciones comprando o intentando comprar de forma alocada material sanitario que, por supuesto, era necesario, los EPIs, las mascarillas, los guantes, las calzas, fundamental, pero que no había porque el proveedor principal mundial, que era China, estaba cerrado, pues se iban a producir estas irregularidades y así lo estamos viendo. Y como siempre, los más listos de la clase, y lo digo en sentido irónico, evidentemente, se aprovecharon. Y se han aprovechado hasta el punto de que estamos viendo verdaderas sinvergonzonerías que espero que acaben con bastante de ellos durmiendo unos cuantitos años a la sombra, que es lo que se merecen.
Coldo dice que no va a ir a la cárcel, dice ya.
Es que a Coldo le pasa un poco lo que le pasa al señor Ábalos. Claro, uno cuando es el asesor áurico de un ministro como es el señor Ábalos, que aparte de tener el ministerio más importante a nivel de gasto, que es el ministro de Fomento, era el secretario de organización del partido en el poder, como era el Partido Socialista, pues evidentemente tiene mucha información. Yo estoy seguro que él sabe lo que pasó con las famosas maletas en Barajas de la señora Delvis, y estoy seguro que tiene mucha información sobre los avales del señor Sánchez, que además hay que recordar que Sánchez lo nombra en su no libro diciendo que era el guardián de los avales. Es decir, tengo claro que Coldo, que es bastante chusquero, porque la pinta que tiene es de ser muy chusquero, y bueno, evidentemente su currículum vitae no determina que sea un hombre con demasiadas, vamos a decirle, inquietudes intelectuales. Pues evidentemente...
Una conferencia de Coldo tiene que ser para ir, ¿eh? Una conferencia de Coldo.
Yo desde luego estaría encantado, haciéndole una entrevista, escuchando una entrevista que le hiciese donde debe usted a él. Porque tengo claro que sería como el caso mediador, de ese estilo.
De ese estilo, de ese estilo tiene que ser.
Se abriría en canal. Sí, sí, de ese estilo. Y se abriría en canal. Y podría decir cuánta gente está implicada, toda la basura que tiene el Partido Socialista de los últimos 6 años, es decir, todos los años que ha estado el señor Sánchez en el gobierno y en el poder. Y desde luego lo que estamos viendo es muy poco edificante. Y a mí, personalmente, me retrotrae tristemente a los años 13-14, donde la corrupción aforó, donde se vio claramente que el Partido Popular y el Partido Socialista pues siguen siendo el bipartidismo corrupto, donde muchos de sus miembros pues se aprovechan de sus posiciones. Y esto, hay algún artículo hoy precisamente en algún medio nacional hablando de que el problema es el sistema de partidos. Un sistema de partidos que básicamente no tiene control. La Constitución consagró en el 78 que la manera de articular la participación política de los ciudadanos eran los partidos políticos, así lo recoge en el artículo 6, y evidentemente son partidos que luego dentro no tienen nada, y usted lo sabe, lo ha sufrido igual que yo. Democracia interna. Y gentucilla, pues del estilo de Ábalos, que por cierto todavía no entiendo cómo es que no está imputado, habiendo leyendo, si uno se lee el sumario un poco por encima, vamos a ver, hay datos demoledores. Esto de que él pasaba por allí y no sabía lo que estaba pasando, eso no se lo creía nadie.
No está imputado porque está aforado, Saúl. Si no estuviera aforado, estaría imputado.
Exactamente, exactamente. Tengo toda la convicción de que va a estar imputado en breve. Estoy claro que el caso pasará al Supremo. Evidentemente, se pedirá el desaforamiento suplicatorio, vamos, para desaforarlo. Y el señor Ábalos se tendrá que sentar y dar muchas explicaciones. Muchas. Y con el señor Ábalos creo que tendrá que ir también la tercera autoridad del Estado, la señora Francina Mergol, que desde luego se están conociendo cosas de ella también muy, muy feas, que debe ser a lo que se refería el señor Ábalos cuando decía que aquellos que le pedían que dimitiese tienen a sus espaldas cosas peores que las suyas. Porque esta señora sabía, actual presidenta del Congreso, es decir, la tercera autoridad del Estado, y en aquel momento presidente de Baleares, sabía que esta trama le había estafado al gobierno balear. Y en lugar de pedirles el dinero, lo que hizo fue darles un certificado de idoneidad para contratar con la administración.
Con otra, una recomendación para que vayan a otros sitios a estafarlos. Es que es tremenda.
¿Verdad?
Y eso está contrastado, ¿eh? Eso está contrastado, eso que acabas de decir.
Sí, contrastado en el sumario, con documentación, con todo. Es decir, esto no es una opinión, no es algo que usted y yo podamos opinar por si nosotros tenemos algún tema o algún problema con la señora Mergol, cosa que no es así, pues que ni usted ni yo la conocemos en persona. Y insisto, seguro que es una mujer encantadora en las distancias cortas, pero como de su responsabilidad era velar por el bienestar de todos los ciudadanos de Baleares y sobre todo de los recursos públicos que estaban a su disposición, entre ellos los 2,6 millones que se gastaron en mascarillas de la trama del señor Coldo o del señor Ábalos, o ya veremos de quién, porque es verdad que depende de quién le pregunte, pues esto ya no es el caso Coldo, ahora puede ser el caso Ábalos y en breve a lo mejor va un poco más arriba, pues evidentemente lo que tiene que dar muchas explicaciones. En lugar de dar una mini rueda de prensa, un canutazo, diciendo que está indignadísima y que está ofendidísima, lo que tiene que dar es explicaciones de por qué ella, que sabía perfectamente que el material que le habían suministrado era defectuoso, no le pidió la recuperación de ese dinero, sino que envió un certificado de idoneidad para contratar con la administración. Es decir, una vergüenza de tamaño supremo.
Bueno, pues Saúl, la última pregunta que te quiero hacer, porque hay cientos de cosas que hablar y no quiero entrar en el tema a fondo porque se nos daban aquí las 3 de la tarde. ¿Qué te parece a ti la actitud del señor Ábalos, viendo no lo que dice solamente, sino la actitud, el lenguaje no verbal? Yo vi la de la situación de en Onda Cero, ayer con Risto me llamó muchísimo la atención, pasaba de la amenaza...
Más bien la segunda, don Diego, exactamente, estoy de acuerdo con usted totalmente. Es decir, mira, la de las entrevistas que ha dado, más de 12 en dos días, es decir, también creo que se equivoca y lo digo desde mi...
yo no lo entiendo.
Mi forma, una, como usted sabe, una de mis formaciones es en publicidad y relaciones públicas y, sinceramente, si yo fuese su asesor, no le hubiese dejado ir a ninguna de las entrevistas. Le hubiese dejado hacer la entrevista en el medio más amable para él, que en principio fue, evidentemente, la primera que hizo el sábado en el medio en el que colabora, en el Explica, de la Sexta, y eso hubiese dejado esa entrevista. No hagas ninguna más, te quedas en tu casa, no hagas ninguna declaración, porque al final lo que está cometiendo es incongruencias, está cayendo en contradicciones. Se está viendo claramente, pues, que a base de repetir y repetir, él mismo se contradice. Y por lo tanto queda claro que se está montando una historia, una película en su cabeza para intentar justificar cosas que son injustificables. Ayer yo creo que en la de Risto Mejide, Risto, como periodista, lo hizo muy bien, le estuvo metiendo el dedo en el ojo, le estuvo repreguntando.
Lo descolocó completamente.
Se le vieron las costuras, don Diego. Se le vio en un momento incluso que estaba llorando.
Y no lo digo, él sabe la verdad, él no se puede mentir a sí mismo.
Claro, exactamente. Yo creo que él sabe perfectamente que esto es el fin, no solo de su carrera política, que eso por supuesto, sino que va a ser un apestado también civil.
Lo dijo en el Congreso, sabía lo que era un apestado porque ya él sabe que es un apestado político.
Lo tiene clarísimo. Y ayer se le vio claramente que yo creo que empieza a ser consciente de que no tiene escapatoria y que puede estar imputado y que todas las evidencias que han recogido en el sumario y que es demoledor, pues dejan claro que no solo era conocedor de la trama, sino que participaba de ella. Y por lo tanto esto, pues eso, en una persona con la responsabilidad del ministerio, pues es un delito gravísimo y que tendrá que caer todo el peso de la ley. Ahora, bueno, dejemos de trabajar a la justicia, que parece ser que es el único de los poderes que últimamente funciona, y de aquella manera, pero funciona, tarde, lenta, pero funciona, y esperemos que desde luego se sepa hasta el último detalle.
Pues nada, Saúl, ¿qué te digo yo? Que sabiendo tú, como sabes, las cosas que sabes, ¿crees que va a tirar de la manta? ¿Sí o no?
No va a tirar de la manta. Él no. Insisto, el señor Ábalos no va a tirar de la manta. Pero otros sujetos que a lo mejor no tienen tanta información, pero sí que tienen alguna, como el señor Koldo García, estoy convencido que va a actuar como estudió en su momento el campeón de mediador, de caso mediador aquí en Canarias.
Pero yo quisiera que tirara de la manta a Ábalos.
Sí,
que lo es que pasa que, es que sabe la verdad del barquero. Pasa que va a la cárcel. Si tira de la manta, va a la cárcel.
No son los que va a la cárcel. Es que si tira de la manta, lo mismo se activan otros resortes que no son los que acaben con él, sino que acaban con todos sus seres queridos, desde un punto de vista civil.
Sí.
Él sabe perfectamente que es muy peligroso enfrentarse a todos los poderes del Estado y él imagino que asumirá que la han cogido, que la han pillado y que ahora tendrá que pagar su condena sin tirar de la manta y sin decir todas esas informaciones que tiene, que desde luego podrían, no solo al gobierno de Pedro Sánchez, sino seguramente al Estado, en una situación muy comprometida.
Pues don Saúl Ramírez, ¿qué le digo? Que pase usted un buen fin de semana y que la semana que viene ya sabremos si tenemos ley de amnistía o no, que no hemos hablado de ella, pero es que hay tantas cosas de las que hablar que vamos a escuchar un poquito
de música. En Canarias, don Diego, y en Canarias, que hay run, hay movimiento. De todas formas, ya hablaremos usted y yo fuera de la antena, que hay cosas que no se pueden nombrar.
Exactamente. Un abrazo, Saúl.
Un abrazo muy fuerte. Buen fin de semana a todos.
Bueno, pues primera pausa musical para ir cambiando ya el chip, que esto de la política nos desgasta mucho. Bob Dylan nos ofrece One More Cup of Coffee.
teach you how to pick and choose and how to throw the blade. He oversees his kingdom, so no stranger does intrude. His voice, it trembles as he calls out for another plate of food.
One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below.
Your sister sees the future like your mama and yourself. You've never learned to read or write. There's no books up on your shelf. And your pleasure knows no limits. Your voice is like a meadowlark, but your heart is like an ocean.
Bueno, pues dejamos atrás la actualidad política y vamos a centrarnos en temas interesantes. Y como todos los viernes, tenemos aquí a Ana Isabel Blasco para hablar de nutrición en su sección de ASE Nutricional con S. Buenos días, Ana.
Buenos días, Diego Calvo Gallego.
Te has dado cuenta, ¿eh? Ese segundo apellido. Y dice mi madre que tengo más de gallego que de calvo.
¿Sí?
Gracias a Dios. Pues, bueno, gracias a Dios, no, también tengo un poco de calvo.
Estamos muy mezclados siempre.
Siempre. Ayer estuvimos aquí a una médica bioquímica responsable del departamento de genética, que había hablado con ella y seguiré hablando con ella porque nos pasó una información de lo importante que es la genética en todo, ¿eh?
Mira, yo le doy mucho valor a los tests de nutrigenética, porque a través de estos tests y bien interpretados con un nutricionista, porque mucha gente se hace el test y luego lo deja ahí y lee lo que le envían y ya está. No, eso tiene que tener una interpretación. Puedes mejorar muchísimas funciones de tu cuerpo, evitando o apoyando, según la genética que tú tengas, pues a través de la alimentación, con ciertos alimentos. Sí, no, es muy interesante, ¿eh?
Bueno, pues vamos a abrir los micrófonos del programa y nuestra línea de WhatsApp a los oyentes para que nos propongan temas a tratar con Ana Isabel Blasca, con el tema nutricional, a través de nuestro WhatsApp, temas o preguntas de cualquier índole, que estaremos encantados de respondérselos, ¿verdad?
Sí, yo encantada. Preguntas que tengan los oyentes,
de cualquier tipo,
preguntas que si quieres un día nos dedicamos a responder y a responder.
Bueno, pues ya saben ustedes que el WhatsApp habitual de Gente Radio, el que pueden utilizar para esto y para todo lo que quieran ponerse en contacto con nosotros, es el 686-953-162, 686-953-162, y si no han tenido tiempo de apuntarlo, en la página web de Gente Radio, en la parte superior derecha está el buzón de WhatsApp, que pueden usarlo en el momento que quieran, para este y para cualquier otro tema. Cuando tengamos varias preguntas las responderemos, ¿verdad?
Por supuesto.
Hoy vamos a hablar de un tema interesante porque la nutrición es muy amplia, pero desde luego una de las cosas que tenemos muchas dudas sobre ella es si el alcohol es bueno, malo o regular. Y vamos a intentar profundizar hoy sobre la capacidad nutricional de cualquier tipo de alcohol.
Hoy,
etílico bebible.
Hoy tratamos un tema delicado porque es casi como hablar de política o de religión. Es un tema difícil de tratar y lo trato a diario en consulta. Así que, bueno, vamos a hablar de alcohol.
Vamos a empezar. Lo primero que te voy a decir es que yo cuando era muy, muy, muy joven cometí el error gravísimo, porque todavía me acuerdo, de la primera vez que bebí alcohol en una fiesta de adolescente en casa de una amiga.
Me encontraba tan francamente mal y olía tan mal aquello y me sabía tan mal la boca que me fui al cuarto de baño a intentar arreglarlo y vi una botella de Barón Dandy. ¿Te acuerdas de Barón Dandy?
Sí, pues sí, claro.
Y hice gárgaras con Barón Dandy.
¡Ay, señor! para que
se me quitara. Y estuve tragando saliva con partículas de Barón Dandy hasta que llegué a mi casa y me pude meter el colutorio en condiciones.
¡Ay, Diego! ¿Qué ocurrencias tienen los adolescentes?
Con 15, 16 años. Pero todavía me acuerdo, ¿eh? Todavía me acuerdo. Sí, cuando hablamos de alcohol, digo... Uf, el Barón Dandy.
¿Te acuerdas más del Barón Dandy que del alcohol que bebiste, que sí?
Sí, mal recuerdo. Bueno, pues ¿en qué momento de la historia del mundo mundial empezamos los seres humanos a consumir alcohol?
El alcohol ha estado presente en diversas culturas desde tiempos muy antiguos. Yo diría casi que desde el principio, porque esto se remonta a miles y miles de años atrás, con evidencias del consumo en la sumeria, en las civilizaciones sumeria, en la egipcia, en la griega, en todas. Y a lo largo de la historia, que esto es lo que a mí me gusta, ¿no?, lo que me parece interesante, es que el alcohol ha sido utilizado con propósitos ceremoniales, eso sigue siendo así, medicinales, que este es el que más me llama la atención, y bueno, y recreativos, que es el que conocemos todos.
Y no hace tanto tiempo, que yo tengo ya una edad, el vino Sansón se utilizaba también como para abrir el apetito a la gente.
Sí,
y se ponía una yemita de huevo con un poco de vino, con alcohol, para los niños de 4, 5, 6 años,
sí,
para que estuviesen gorditos.
Mira, Diego, eso todavía... muy poca gente, ¿no? Pero eso todavía...
Se sigue haciendo.
Lo he escuchado en mi consulta.
El poquito vino con gofio, que también
sí,
la
sí,
ralea. Y...
Sí, en gente mayor, estamos hablando de personas ya de 70 años para adelante, cuando vienen a consulta y a lo mejor tienen una patología, siempre me dicen, ¿y yo puedo seguir tomando? Siempre.
Bueno, pues esa idea de que el alcohol tenía su nutriente y que había que dárselo a los niños, ¿es real? Es decir, ¿tiene algún tipo de nutriente el alcohol?
No.
Cero.
El alcohol... no es considerado un nutriente porque aunque proporciona energía, porque por cada gramo de alcohol tenemos 7 kilocalorías, no contiene ningún nutriente esencial, ni vitaminas, ni minerales, ni aminoácidos, ni nada. Solo calorías.
¿Y por eso es lo que engorda? ¿Porque tiene calorías?
Claro, sí. El alcohol... puede contribuir al aumento de peso debido a este contenido calórico. Pero, sin embargo, ese impacto en el peso corporal va a depender de varios factores, como la cantidad consumida, la frecuencia de consumo. Y si nos ponemos puramente matemáticos, lo que engordes va a depender del balance energético total de la dieta. Es decir, si vas por encima de tus necesidades energéticas, engordarás. Si no, no. Pero resumiendo, tiene unas kilocalorías con las que tenemos que contar.
Vale, que son las que engordan, las kilocalorías.
Las kilocalorías, exacto.
Y aparte de kilocalorías, ¿qué más cosas tiene el alcohol que nos puede hacer daño?
Bueno, el alcohol tiene un tóxico metabólico. Su toxicidad va a depender de cómo se metaboliza en el cuerpo. El proceso de metabolizar el alcohol produce una sustancia llamada acetaldehído, que es la que realmente causa la mayor parte del daño. Este acetaldehído puede dañar las células del hígado, del cerebro, del corazón y del páncreas. Fíjate qué órganos tan importantes. Provocar náuseas y vómitos, eso lo conoce todo el mundo, la conocida resaca. Aumentar el riesgo de cáncer. Fíjate qué impacto tiene si lo beben las mujeres embarazadas, porque causa un daño fetal y además está comprobadísimo. Y el acetaldehído se produce en el hígado cuando la enzima deshidrogenasa metaboliza el alcohol. Entonces, para colmo, algunas personas, fíjate lo que hablaba antes de los test de nutrigenética, tienen una variante genética que hace que produzcan más acetaldehído, lo que los hace más sensibles a los efectos tóxicos del alcohol.
Bueno, pues fíjate tú, yo tengo una experiencia hace muchos años cuando me empecé a hacer estudios médicos, que tenía la tensión alta, y entonces el cardiólogo me dijo que en vez de beber con vino, que si me dolía la cabeza por la tensión, porque la tensión alta te da dolor de cabeza, que en vez de beber vino en las comidas, bebiera whisky con agua. ¿De alguna manera es bueno el alcohol, algún tipo de alcohol para el tema de controlar la tensión, de que dice que la baja, otro que la sube, el coñac que te sube la tensión? ¿Sirve para algo o estos son leyendas urbanas?
Yo creo que hay algún... Aquí lo que tenemos es varios estudios que no se ponen de acuerdo. Y yo creo que este doctor que tú me comentas, pues estaba en una cara...
En una parte.
En una cara, pero también hay la contraria. Desde mi perspectiva profesional, que yo tengo tolerancia cero con el alcohol y no lo recomiendo en ningún caso, puesto lo que te he comentado, cómo se metaboliza y siempre tiene efectos nocivos para la salud. Algunos estudios pues sugieren que el consumo moderado de alcohol puede tener ciertos beneficios para la salud cardiovascular, que seguramente sí. Eso es lo que quería decirte el doctor, como por ejemplo el aumento del colesterol HDL, que es el colesterol bueno, y la reducción del riesgo de enfermedad coronaria. Este doctor iría por ahí. Pero otros estudios han demostrado que cualquier cantidad de alcohol, cualquier cantidad, puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud. Entonces, esta discrepancia en los resultados puede deberse a diferencias en los estudios, en cómo están diseñados los estudios, en las poblaciones estudiadas, en otros factores y el más importante, el de los intereses del estudio. Pero lo que la ciencia...
¿Quién lo paga, vaya?
¿Quién lo paga? Pero lo que la ciencia tiene claro es que se trata de un tóxico.
Y hay alcoholes mejores que otros, porque hay quien dice que el alcohol fermentado, la cerveza, el vino, es bueno o mejor que el alcohol destilado, los rones, ginebras, whisky.
Sí, bueno, ahí ahora vamos a hablar del whisky con agua, con hielo, ¿te dijo?
Con agua.
Con agua, vale. ¿Que si hay algún alcohol mejor que otro? Pues bueno, pues depende de para qué. Por ejemplo, la bebida alcohólica...
Dice que la cerveza hace que la mujer dé más leche cuando está mamando.
Bueno, eso vamos a dejarlo a los curanderos. Vamos a ver.
Que esto
No. Además, es que fíjate qué peligroso estar bebiendo alcohol y dar...
Está dando leche con cerveza.
Qué increíble. Sí, lo que vas a crear es que al niño le guste.
Le guste la cerveza.
Sí, mira, la bebida... he dicho que depende, ¿no? Depende, un alcohol puede ser mejor que otro. Pues, por ejemplo, la bebida alcohólica que menos va a afectar a tu composición corporal, es decir, a si engordo más o engordo menos, es aquella la que tiene menor carbohidratos, es decir, menos carbohidratos, menos calorías. Y ahí es donde aparecen estas buenas opciones, que son los vinos, cuanto más secos mejor, los licores, el ron, el whisky, el vodka, el tequila, porque es que además estos últimos tienen prácticamente cero carbohidratos. Habría que consumirlos, como dice tu doctor.
¿Con agua o con hielo?
Con hielos o con agua. Y en última instancia, que eso es que ya estás en un fiestón metido, con un refresco light. Como regla general...
Porque claro, lo que lleva calorías son los refrescos.
Los refrescos... Es que
si me he tomado un vodka, sí, pero un vodka con 7 litros de Fanta naranja.
Claro, y decías tú, ¡ay, qué bueno está esto! Pero como regla general, es mejor tomar este tipo de bebidas que lo que estás comentando, estas bebidas con los refrescos. Ahora, esta es una estrategia para usarse de manera o para usarla de manera ocasional, no para pasarse de copas todo el fin de semana, porque puede que el porcentaje de grasa...
Y todos los fines de semana,
porque hay alcohólicos de fin de semana. Comienzan el viernes, terminan el domingo, pero tienen una adicción tan grande que cuando llega el próximo viernes tienen que comenzar.
Yo tengo la sensación de que cuando habla uno de que no, yo bebo de manera social, digo, sí, pero es que hay que ver las relaciones sociales que tienes, porque si las tienes todos los días, bebes todos los días. Si vas a comer todos los días con clientes,
sí,
echas sobremesas sociales, pues al final te conviertes en un alcohólico social.
Sí, yo tengo estadísticas que puedo hacer de tanta gente que yo veo en consulta, y de verdad hay mucha vida social aquí en Canarias, ¿eh? Mucha vida social, y claro, esto va asociado a que a comer y a beber. La gente no queda para ir a caminar, es raro.
Es muy, muy raro. Bueno, después también hay una leyenda urbana, que yo no sé si es verdad o mentira, que dicen que a veces el vino ayuda a digerir las comidas. Dice, te vas a tomar un chuletón, pero si te echas un vaso de vino al lado, la digieres más rápido y tal. ¿Eso también es leyenda urbana o es algo de verdad?
Ay, sí, Diego, te tengo que... Hoy te estoy rompiendo los mitos por todos los lados.
Yo tenía mis dudas, ¿sabes? Yo creo que estos son más justificaciones. Dice, no, me tomo el chuletón y también me tomo el vino. Pero claro, porque es que estoy ayudando.
Sí, pero yo te voy a explicar ahora. En el caso del chuletón no es tan importante, pero sí, el alcohol puede afectar significativamente el proceso de metabolización de los nutrientes presentes en los alimentos con los que se está consumiendo de manera simultánea. Por ejemplo, si tú consumes alcohol junto a una comida como una pizza, que es rica en carbohidratos y grasas, el cuerpo lo primero que va a metabolizar va a ser el alcohol sobre otros nutrientes. Y esto quiere decir que los carbohidratos y la grasa de la pizza no van a ser quemados eficientemente como fuente de energía, ya que el cuerpo se va a enfocar a eliminar el alcohol y va a convertir como su principal fuente de energía la procedente del alcohol. Y en este proceso, el alcohol facilita, por lo tanto, el almacenamiento de las grasas y de los carbohidratos procedentes de esa pizza. Esto es importante a tener en cuenta porque este efecto se manifiesta principalmente cuando se consume un exceso de calorías en ese mismo día. Por lo tanto, te vas a quedar con ellas. ¿Existen algunas estrategias para tomar alcohol que sí van a hacer que no arruines la comida que acompaña, ¿no?
El aprovechamiento del cuerpo de esa comida, que no pase por tu cuerpo de la boca al sitio que va sin aprovechar nada.
Exactamente. Entonces tendríamos, por supuesto, incluir ejercicio antes de beber alcohol y...
Porque después es complicado.
Bueno, podría ser al día siguiente, pero puedes tener resaca y no hacerlo. Y junto con ese vinito que me estabas comentando, acompañarlo de proteínas y verduras. La proteína chuletón.
Qué bueno el chuletón.
¿Vale? Porque va a ser más difícil que se cree una reserva de grasas. Es más fácil el carbohidrato. Y elegir muy bien las bebidas alcohólicas con menor contenido en carbohidratos. La cervecita...
Yo ahí tengo yo el problema solucionado porque yo no soy muy cervecero.
Ah, pues mira que bien.
Pero bueno, ahora veo yo que hay unos hábitos nuevos en la juventud de mezclar bebidas alcohólicas con bebidas energéticas tipo, ya sabes, el Shark, el Red Bull, este tipo de bebidas. Y sí, creo que eso también es una bomba de relojería bestial, ¿no? Por lo menos tiene pinta.
La mezcla del alcohol con bebidas energéticas es peligrosa debido a que la cafeína y otros excitantes que llevan estas bebidas pueden enmascarar a priori los efectos sedantes del alcohol, lo que puede llevar a seguir consumiendo, a un consumo excesivo, y por lo tanto aumentar el riesgo de intoxicación alcohólica con todos los accidentes y lesiones que conlleva, ¿no? Pero es que además el consumo conjunto del alcohol y las bebidas energéticas puede aumentar el estrés del sistema cardiovascular, aumentando el riesgo de arritmias cardíacas y otros problemas cardiovasculares. Muchos adolescentes ingresan todos los fines de semana por este problema que te estoy comentando. Y esto se debe a que la combinación de los efectos estimulantes de la cafeína y los depresores del alcohol hacen que sea una bomba, pero una bomba de relojería. Papás, mamás, padres, madres, muy atentos a esto.
E informen a los chavales.
Sí, mira, en la pandemia además hubo gente que le dio por hacer bizcochos, a otros les dio por hacer de peluqueros de la familia, yo qué sé, pero hay muchísima gente que se refugió en el alcohol. Y para mí es algo tan peligroso estar jugando con esto que bueno, estoy muy esperanzada porque en breve va a salir un fármaco que podría reducir las ganas de beber alcohol.
Vale, a mí me gusta, yo sinceramente a mí me gusta un buen vino, tinto y blanco, rosado no soy muy partidario, pero tinto y blanco disfruto bebiendo una copa de vino con amigos. Me gusta muchísimo el vodka, solo y acompañado, y el whisky de Malta bueno también me encanta, pero tampoco lo bebo toda la semana. Tiene que haber alguien, algún motivo, gente que viene a casa, salir a cenar, tal. Pero como la economía está como está, pues cada día menos.
Al final va a ser una vez al año. Y
pero
bueno,
¿tú qué bebes? Porque yo no te veo a ti bebiendo alcohol. Yo no sé si has bebido alguna vez un chupito de tequila o algo, pero no te veo yo a ti bebiendo ni champán a lo mejor. A
yo
ver,
te voy a decir, Diego, que tú estás diciendo que tú no me ves bebiendo alcohol porque tú ya tienes conocimiento de... Pero yo no bebo alcohol. Yo tengo la gran suerte de que no me gusta.
¿Y el champán?
No me gusta, ¿no? No me gusta ningún alcohol, por lo que es raro que yo beba. Lo que quizá puedes ver es que mi marido me diga, oye, mira, prueba este vino, y yo vaya, pues lo pruebe, ¿no?
Mojar los labios como los niños de 15 años. Dice, prueba el vinito a ver si te gusta.
Sí, sí. Además, también tú sabes que mi marido bebe poco.
Por cero nada.
Sí, solamente alguna vez, cuando sale alguna cena, y claro, así le sienta, porque no tiene costumbre.
Cállate, que ese es el problema, que cuando no estás acostumbrado...
Pega rápido.
Y a mí me gusta, yo, sinceramente, un buen whisky... Pasa que, bueno, hay que también con quién vayas, ¿no? Porque si va a una velocidad, tienes que ir a la velocidad del que va contigo. Y si se está acostumbrado y tú no, te tumba en cero coma.
Así es. Así que, bueno, yo no tengo alcohol en mi casa para ofrecer a mis invitados. Es decir,
así que vaya a tu casa, que lleve la botella.
Que lleve la botella o me hace a mí salir a por ella. Así que, bueno, parece ser que yo no me quito el papel de mi profesión con el alcohol en ningún momento. Pero, Diego, yo soy buena gente.
Sí, y sales a comprar una.
No, tú sabes que lo digo porque hay gente que dice, no te fíes de aquel que no bebe.
No, pero tú tienes otros vicios.
Yo, claro, tengo, claro, no, que
mira,
tengo.
Un gran amigo mío, y además le mando un beso aquí, él, cuando voy a decir lo que voy a decir, él sabe quién es. Me decía, pero de un hombre, siempre lo decía, un hombre que no beba, no fume y no ande con mujeres, no te fíes de él. Pero bueno, a ti, como eres mujer, te cambiamos y ya nos podemos fiar de ti.
Yo creo que sí, por lo menos en esto.
Y de otras muchas cosas. Y cualquier duda, ya saben, apunten el teléfono 686-953-162. Cualquier consulta que quieran hacer a nuestra nutricionista de cabecera de Asia Nutricional, Ana Isabel Blasco, lo pueden hacer desde hoy y hasta que se cansen. 686-953-162. Y si no se acuerdan del teléfono, en la página web. Ana, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, gracias.
Buen besito.
Diego.
Gente Radio, tu día.
Ahora que me piden salsa, aprovecho la ocasión para decirles que en Canarias existe el mojo pico. Condimento indispensable del gourmet y del glotón y del que quiere gozarla con un ritmo sabroso.
Bueno, pues ya tenemos aquí a Benito Regalado Reyes con un invitado especial en el día de hoy. Buenos días, don Benito.
Buenos días, Diego. Buenos días, escuchante.
¿Qué tal la piñata chica?
Fantástica.
¿Te acuerdas? No te veo deteriorado.
No, porque yo, por desgracia, trabajé y, bueno, trabajar nunca es una desgracia, al revés, es una bendición. Pero no pude asistir porque estaba trabajando.
Liado, ¿no?
Sí, mucho.
Bueno, pues preséntanos a tu invitado del día de hoy.
Pues mira, hoy tenemos la suerte de que nos acompañe don Arsenio Gómez, que es concejal en el Ayuntamiento de Tacoronte, lleva el tema de agricultura, parques y jardines y...
Medio ambiente.
Y sabe de lo que habla, ¿no?
Bueno, sí.
Porque es profesional de la agricultura de toda
suerte,
la vida.
La suerte que tenemos es que antes que cocinero fue fraile, ¿no? Entonces,
antes que mojé monaguillo.
Sí. Y entonces ha sido durante muchos años el técnico de agricultura y de las mismas cosas en el ayuntamiento. Entonces, bueno, pues sabe mucho del tema. Y bueno, para nosotros... antes lo dije grabando el vídeo fuera, nos ha empezado a llover, digo, coño, a ver si esto es la bendición, ¿no?
Tiene que llover o más cantidad o más tiempo, porque esto está, se agradece esta lluvia, pero...
Bienvenido, Arsenio.
Buenos días, gracias por la invitación y bien hallado.
Entonces, vamos a hablar entonces de la realidad del campo canario, porque yo creo que Arsenio la conoce.
Sí, sobre todo lo que es la comarca nuestra.
La comarca del noroeste, o comarca Tacoronte-Centejo, todas esas cosas. Sí, he desarrollado ahí mi labor profesional, y antes que la profesional, mi familia han sido agricultores y medianeros, y bueno, pues conoces desde abajo hasta arriba un poco el proceso, ¿no?
Sí, porque tú profesionalmente, o como técnico, eres ingeniero agrícola.
Yo soy ingeniero técnico agrícola y después con un posgrado en enotecnia, en viticultura y enotecnia por la Politécnica de Madrid.
Muy bien. Qué suerte tenemos de tenerte como técnico oyente, bueno, ¿verdad?
Bueno, todos opinan lo mismo, Benito.
Bueno, es normal que no opinen lo mismo todos. ¿Tú llegas al Ayuntamiento de Tacoronte en el año?
Yo llego en el Ayuntamiento de Tacoronte el 7 de julio del año 86.
¿Como técnico?
Como técnico, sí. En aquel momento fue, bueno, yo estaba trabajando, tenía contrato en una, fijo en una empresa, pero en el Ayuntamiento se estaba empezando a crear el tema de la denominación de origen, había un problema con vino, y entonces me ofrecieron irme allí con un convenio del INEM. Entonces, pues bueno... Pues,
cuando el INEM funcionaba.
Sí,
cuando ahora INEM funcionaba. Ahora se llama de otra manera.
Entonces fui allí con un, no me acuerdo si era de 6 meses o de un año, y después ya se ha llegado a la plaza y toda esta historia. Pero sí. Sí, fuimos allí y recuerdo la época con tremendo buenos recuerdos porque estaba todo por hacer, ¿no? Es decir, ahora pues hablamos todos de vino y todo más o menos se conoce, pero en aquel momento la conclusión de la Semana de la Alhóndiga del año 85 fue que, bueno, se estaba vendiendo vino de fuera por vino del país y que había que crear una denominación de origen. Nadie sabíamos lo que era una denominación de origen, porque, pero bueno, pues ese era el tema. Y en aquel momento las competencias no estaban transferidas, sino dependían
de la comunidad autónoma.
Venían del ministerio. Entonces empezamos a trabajar en la denominación de origen. Recuerdo con mucho cariño el trabajo de varias personas, entre ellos Mariano López Arias, Rafael de Arma, Lourdes Fernández y una persona que nunca se le agradecerá todo lo que ha hecho por la viticultura y el campo canario, que es Marcos Guimerá Rabina, ¿no? Que era notario aquí del Puerto de la Cruz. Y que por las tardes se iba para allí a enseñarnos a nosotros, que éramos pipiolillos, con 25, 26 años, cómo podía funcionar las cosas. Y claro, él era notario y tenía una buena formación jurídica y era viticultor en aquel momento. Y bueno, pues así fuimos dando los primeros pasos. Pero también recuerdo que venían de la gente del ministerio y nos corregían hasta las comas, porque claro, venían a cuando Canarias y África pues estaban más cerca todavía, ¿no?
Entonces, y muy lejos.
Por lo menos desde Madrid se veía todavía más cerca de lo que se ve desde, desde Marruecos. Sí. Y del campo aquel del año 85-86 al campo actual, ¿qué ha cambiado? ¿Qué es lo que más llama la atención que haya cambiado?
Bueno, ha evolucionado, es decir, los problemas siguen siendo parecidos, ¿no? Pero yo diría que ha evolucionado sobre todo la preparación del agricultor en general, ¿no? No vamos a hablar del viticultor. Yo siempre pongo un ejemplo. Si la velocidad a la que hubiesen cambiado todos los sectores en Canarias y se hubiesen tecnificado fuera la de, en este caso, los viticultores o los bodegueros, los viñateros, como dicen en Tegueste, seríamos esto aquí, pues el valle donde están,
caramba, el Silicon Valley.
Valley, sí. Porque vamos a ver, en aquel momento los vinos se vendían a granel. Estaban picados. El otro día había un informe que hice por unos vinos que se vendían en el mercadillo y tenían 2 y pico de volátil a partir de unos vinagres. Entonces, y se estaban vendiendo como vino. La gente pues aprendió a hacer vino. Aprendió a meterlo en botella. Aprendió a etiquetar una botella, a diseñar una botella, aprendió a comercializar, aprendió las normas de etiquetado y de tal. Aprendieron los temas fiscales. Aprendieron a gerenciar, aprendieron a comercializar, se metieron con el enoturismo. Es decir, ningún sector industrial en Canarias, ni la restauración, ha hecho esa evolución. Y hoy tenemos un sector totalmente puntero que compite en calidad y en tecnología con los mejores del país, ¿no?
Es verdad que en el año 87-88, que fue el año en el que yo vine, el vino de aquí era un peligro bebérselo. Sí. Podía acabar francamente mal.
Yo recuerdo el famoso tema de las mechas de azufre, ¿no? Que era la manera que había de desinfectar las barricas. Barricas que además eran muy antiguas. Y todo el mundo era feliz porque tenía una que llevaba en la casa a lo mejor 30 años o 25 años, ¿no?
Era del abuelo. Sí. Era del abuelo.
Sí, sí. Y el abuelo la trajeron que había estado en no sé dónde, en la península.
Los depósitos de acero inoxidable se empezaron a montar en el año 86.
87, 80, yo trabajé en la primera
empresa. Los depósitos de acero inoxidable, sí. No había, aquí, yo me acuerdo que aquí cuando no había depósitos de acero inoxidable.
Yo trabajé en una empresa, bueno, ya está cerrada, Agroapis en Santa Cruz, que fuimos los primeros que traíamos cosas para la viticultura y la enología, y los pequeños primeros depósitos de acero inoxidable los trajeron ellos aquí.
¿De esa época?
En esa época. Y la gente decía, ay, el vino no funciona, ay, el vino no...
Con acero, el vino con acero.
Y es un vino limpio. No, hombre, hombre, creo que se ha caminado. Y en otros sectores podemos decir lo mismo, decir, vamos a ver, hoy tenemos los agricultores nuestros en hortalizas, pues que en aquel momento lo hacían toda a base de insecticidas y a base de fertilizantes de síntesis, y hoy han evolucionado y tenemos pues una agricultura ecológica pionera. Y los que no están en agricultura ecológica, pues están en agricultura integrada y apenas tratan. Y manejan el agua y manejan los sistemas hidropónicos como que yo como técnico no sé manejar esos sistemas. Entonces, ha cambiado. Los ganaderos, pues bueno, pues antes era... Pues, mi padre era un hombre que, bueno, sí sabía leer, sabía escribir, era una persona muy inteligente. Pero, bueno, pues criaba las vacas y ya está. Hoy los ganaderos, pues tienen un programa y hay, por ejemplo, pues muchas veterinarias, me estoy acordando, o sea, abogadas o veterinarias y veterinarios que están dedicados a la ganadería profesionalmente, con lo cual, pues el nivel de cualificación... Es decir, tenemos que cambiar la mirada sobre el campo. El campo... y tendrá que seguir evolucionando, es decir, el campo tiene en estos momentos gente muy cualificada, con muchas ganas de trabajar. Ahora, tenemos que darles los medios porque decimos, no hay relevo generacional. Bueno, pues va a ver quién quiere, si no tenemos agua para regar, si tenemos unos precios que no son seguros, si la comercialización se ha estrechado, porque antes se vendía en cualquier comercio y ahora pues prácticamente no tiene sino las grandes superficies. Pues,
gracias a Dios, los mercadillos.
Y los mercadillos, sí, pero que entonces todo ese tipo de cosas... Pues,
pero los volúmenes importantes, sí, los volúmenes sí, que sí, se sí, manejan. Sí. Es decir, lo claro. Que venden los grandes supermercados, y no vamos a poner ningún nombre, pero a todo el mundo se le ocurre, hagan su lista de la compra y dice dónde va a comprar, y eche el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el quinto, a lo mejor no entra una ventita. Te digo porque mi análisis personal dice, empiezo el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, a lo mejor ya es una ventita. Pero los cuatro primeros, y ahí compras naranja, papa, calabacín, fruta, y sí.
Yo siempre digo, y algunas veces Benito sabe que me ha escuchado en el pleno, es decir, que nosotros cuando comemos tomamos decisiones políticas. Es decir, nosotros, yo no sé la calidad de la democracia que tenemos. Hay gente que dice que es buena y gente que dice que es menos buena. Pero como ciudadanos tenemos poco poder, o un poder un poco mediatizado. Pero lo que tenemos un poder tremendo es como consumidores. Cada vez que nosotros hacemos la cesta de la compra, estamos haciendo política. Si compramos en una tienda de la esquina o en un mercadillo, o a un agricultor, estamos potenciando a la agricultura de aquí. Y eso no influye ni alcaldes, ni presidentes de cabildo, ni presidentes de gobierno, ni... es nuestra decisión personal. Ahora, cuando no compramos ahí, pues si estamos comprando sitios que o fruta que vienen de otros países o que ha estado producido de otra forma, pues evidentemente estamos potenciando una forma de producir y de hacer las cosas. Y eso no, sí, nos lleva un sacrificio pequeño, ¿vale? Pues hay que ir el sábado a comprar al mercadillo, hay que ir los martes por la tarde a comprar al mercado de productos ecológicos de Tacoronte, o hay que pararnos la carretera, o hay que ir a ver un agricultor. O en la tiendita de la esquina, es decir, que cuántas... Nos quedan todavía muchas tiendas de barrio. El otro día estaba yo en Tacoronte y la señora me lo decía. Es que nadie nos hace caso, ¿no? Y ella le compra las papas al vecino al lado, las naranjas al señor que está jubilado, pero que con eso tiene un...
Pues, es muy difícil competir con el sector de la
distribución. No estamos hablando de competir, pero estamos hablando nosotros como personas tener decisiones responsables.
Tú ibas a la pescadería, que ya no queda ninguna. Yo no conozco ya pescaderías que te dice, voy a comprar pescado más que en el mercado señora de África. Yo no conozco...
Si bueno, creo. En la cofradía del PRI... Puedes encontrar pescado fresco, sí, pero salido de la barca.
Hay que ir a comprar al PRI.
Claro.
Así que hay que sumar la huella de carbono de tu coche para ir a comprar pescado.
No, no huella de carbono, porque realmente lo que
está. No, quiero decirte que no hay pescadería. Yo tengo recuerdo aquí en la otra vía, a la calle Izaña, que ibas a comprar y ibas a chicharro todos los días. Ibas a comprarlos allí. Y a veces había viejas. Sí. Pescadería yo no conozco ninguna, y sin embargo sí hay establecimientos grandes que dicen, voy a comprar pescado y voy aquí, oye, sí. Que sabes que hay pescado. Pero es que ahora las ventitas de las barrios, que antes era la carnicería o la pescadería o la frutería, ahora es un mini supermercado. Sí. Porque tienen que subsistir y ahí tienen latas de salchicha, de atún, leche, yogures, tienen de todo, ¿no? Y además iba a comprar allí pues la carne o la fruta. Ahora sí, pero no hay quien aguante.
Pero siguen teniendo muchos de ellos, pues eso, las papas del vecino, sí. O el bubango de la otra señora de abajo, ¿no? O los huevos de entonces, sí, yo sí, creo sí, que hay que de alguna forma, hablando de temas un poco más técnicos, tenemos que ir potenciando los canales cortos, ¿no? Porque al final hay que intentar que las personas que se dedican a la agricultura reciban unos ingresos más justos y nosotros como consumidores tengamos dos beneficios. El primero, comer más sano. estamos comiendo, sabemos de dónde viene. Y el segundo, pues ahorrar una perra. Y bueno, ya después uno que es beneficio general es que estamos potenciando, vamos a ver, si tú dejas un duro aquí, tu hijo comerá, estará contratado por una empresa de aquí, o tendrás una cadena aquí. Si el dinero se nos va a Francia, que son todas las cadenas de supermercados, bueno, pues él tarda más en llegarte aquí el flujo ese del dinero.
No, y hay una parte importante que de la que hablamos prácticamente todos los días en este programa, que es de la dignificación de la persona que vive del sector primario. O sea, es importante. Yo creo que es otro de los avances, ¿no? O sea, antes eran personas que estaban ahí en el campo, y ahora yo creo que están cambiando de estatus, gracias a Dios. O sea, se les respeta, ya somos conscientes de que están, nos proveen de animales, en el caso de los ganaderos, o de productos, como puede ser el queso, el tema de los pescados, el tema de la agricultura, ¿no? Y nos están proveyendo de como decías antes, de productos frescos y buenos para nosotros. Entonces ya son nuestros colaboradores. Y después, yo siempre hablo mucho de lo del mercadillo. Yo veo que la relación que se establece entre el cliente y el agricultor y el productor es completamente diferente, ¿no? Yo lo he vivido en casa y lo ves allí. O sea, hay una relación de amistad, y la gente pregunta de dónde es, por cuánto. Y saber que una cosa se ha recogido 24, 48 horas antes, seguro, pues cambia todo, ¿no? Pero sobre todo, repito, aquí siempre ponemos mucho el acento en la dignificación del sector, porque tiene que serlo. A mí me encantaría lo que pasa en otros países de Europa, donde un agricultor es un señor agricultor, ¿no? Un vinicultor es un señor, eso es un artesano, ¿no? Una persona que hace quesos, pues lo mismo, ¿no? Y yo creo que ese es un trabajo que también tenemos que potenciarlo y ayudar que vaya por ahí el tema, ¿no?
Es fundamental. Lo que pasa es que, digamos, que la potenciación, es decir, pues todas las profesiones, digamos que la dignificación tiene que llevar aparejada, pues, con unos ingresos suficientes. Sí. No podemos decirle a la gente, hombre, yo había un político que es famoso y que yo le tengo cariño, que era Llano Herce. Hombre, es que antes el campesino que hablaba con la vaca y las alpargatas. No, mire, yo esa no la quiero hacer. De esa agricultura vengo yo. De la de mis padres y mis abuelos.
También el obrero de la fábrica iba con alpargatas. Sí, ¿eh? Y no era ahora, solamente el del campo. Es que la sociedad ha cambiado y hemos quedado con el recuerdo del campo como si no hubiese evolucionado nada.
Y yo
y eso, al nivel que la industria.
Sí, eso no lo quiero, porque yo, digamos, pues precisamente yo cuando joven nunca cogí un fin de semana, porque claro, había que trabajar en casa, sí. La vaca comía todos los días, todo ese tipo de cosas, y no, hay que tener, pues veces ibas con ropas enteras y veces remendadas, y entonces no, en la agricultura hay que buscar que la gente tenga un tema digno. Por eso han sido las movilizaciones, o una parte de las movilizaciones que hay ahora, ¿no? Porque queremos algo digno. Es decir, lo que no puede ser es que una cosa salga del terreno a 0,20, a 0,50 o a 0,80 o que no la venda y después vaya a 100 metros y la veas en un hipermercado tres veces más cara o cuatro veces más cara. Cuando ese señor ha estado, o esa señora, ha estado pues seis meses, tres meses, un año detrás del cultivo, tarda en cobrarlo y la gran superficie, antes de pagarlo, ya lo ha vendido a cuatro veces más. Sí. Pues hay algo que no funciona. Si no cuidamos a la gente que nos da de comer, y esto que hablamos de la soberanía alimentaria, no es ninguna bobería. El otro día tuvimos una pequeña crisis, un amago de crisis con las papas. Y todo el mundo se volvió loco. Evidentemente llegaron a 3, a 4 euros, me pareció un disparate.
Sí,
me pareció un disparate. ¿No? Me pareció un disparate.
Sí, pero es que ahora se han quedado en 2.
Sí, pero se han quedado. Bueno, pero yo creo que. Sí, pero en torno a 2 euros, yo creo que es un precio digno para las papas.
Pero no era necesario ver la subida a 6. Yo también estoy de acuerdo que las papas, yo he sembrado una vez en mi vida papas, y a 1 euro el kilo de papa no sale del campo a ese precio. Tienes que sembrar muchas papas.
Sí, para no sale. Pero eso, yo creo. Entonces, ¿qué pasa? Que, hombre, también es. Los que lo subieron a 6, la mayoría no eran los agricultores, sino almacenistas que jugaron y que especularon con ella y con gente de fuera, ¿no?
Y que se lo permitieron.
Sí, y que se lo permitieron. Pero entonces hay que mimar a esa gente, porque fíjate que el otro día fue un amaguito, nada más que un amago. ¿Qué va a pasar este año que no ha llovido y que los agricultores nuestros no tienen agua de calidad?
Ese era el segundo tema que quería hablar contigo, el tema del agua. ¿Qué va a pasar este verano, Arsenio?
Pues es complicado, ¿no? Pero nosotros, yo voy a hablar ahora como en el caso de Tacoronte, ¿no? Yo creo que Tacoronte, durante muchísimos años, no estoy hablando de temas de ahora, no es mérito ni de esta corporación ni de la anterior, en el tema de agua ha hecho los deberes, o ha empezado a hacer los deberes, hace mucho tiempo. Otros municipios no han empezado. Y ahora se nos está castigando.
Cuando hablas de hacer los deberes, te refieres al tema de canalizaciones.
Sí, vamos a ver. En el año 90 y finales de los 90, por ahí, pues Tacoronte hizo un gran plan que no costó un duro, que lo financió el Ministerio, de saneamiento.
Bueno, que no costó un duro al Ayuntamiento.
Al Ayuntamiento, perdón. Bueno, sí, al Ayuntamiento, sí, sí. Al Ayuntamiento de la Comunidad Local, sí, verdad. Sí. Pero bueno, que no le costó un duro. Y en este momento, pues Tacoronte puede presumir que tiene, el otro día me decía el compañero Jesús, que tiene el 75-80% de las viviendas conectadas. Sí. Tacoronte tiene una industria, que es la Coca-Cola, que nos da 200.000 metros cúbicos de agua, más de 200.000 metros, ahora no tengo las cifras actualizadas, al año. Y que todo eso va...
Por un pozo que tienen ellos allí.
Sí, pero que ellos lo dan, son las que utilizan de reciclaje, de lavado, de botellas,
la depura,
y tal.
La
sí.
depura y tenemos esa cantidad que ingente.
Pero que se la hacen verter a la red, pagan un canon y se va a la cota 80 a Valle Guerra. Vale. Entonces, a nosotros, si la depuradora que está en Valle Guerra, el resto de los municipios tienen muy poca depuración. Es decir, yo creo que de Tacoronte hasta el puerto de la Cruz
no hay ninguna.
Entonces, vamos a ver, este municipio que hizo, no estamos hablando de ahora, de hace 30 años, un trabajo pensando en el futuro, no puede estar ahora castigado. Para colmo de males, tenemos una depuradora a la cota 600, que podría utilizar para depurar las aguas de Barranco Lajas y Agua García, y algún núcleo más, y también podríamos cogerlas del Coca-Cola. Y hay un proyecto de red de distribución hecha para las medianías. Esa agua en altura podía ir bajando cota abajo y no teníamos que estarla bombeando. Por contra, ¿qué es lo que está pasando? Pues que se lleva el agua a Valle Guerra, allí, ya digo, la mayoría de esa depuradora funciona porque la alimenta fundamentalmente Tacoronte. El resto de los municipios tienen muy poca conexión. El agua, que es buenísima la que hacen allí, el proceso
CO2. Estamos hablando de 800, 600 incluso de conductividad.
Menos, sí. La dejan en la zona y a Tacoronte.
Para riego, ¿no? Para,
sí,
para,
sí, para, efectivamente, para riego, sí. Y entonces, y a Tacoronte, pero que incluso le hicieron un estudio de microbiológico y era mejor que la que venía de los canales. Porque yo digo, la tecnología que emplean es muy buena. Entonces, sin embargo, en Tacoronte, que tenemos una depuradora de lecho biológico que podía funcionar, no se ha querido poner a funcionar. Por parte de quien tenía que ponerla a funcionar, porque no es el ayuntamiento.
Consejo Insular de Agua.
Consejo Insular de Agua, porque decían que bueno, que hay que tener todo centralizado y tal. Pero entonces lo que hacen es que nos castigan y nos mandan agua que sale de la depuradora de Santa Cruz, mal depurada, sin desalinizar, va al tablero, del tablero al depósito al Boquerón y del Boquerón sube a Tacoronte, los días que hay, con una conductividad de sobre 1800, es decir, no se puede regar verduras, no se puede regar evidentemente aguacate, ni cosas de estas, y estamos envenenando el suelo, estamos dejando para las siguientes generaciones el suelo envenenado, sí, con esa salinidad. Entonces, señores, caramba, que nosotros lo que pedimos es que nos tengan un poco en cuenta, ¿no? Y que busquen soluciones. De hecho, el otro día nos reunimos con los ayuntamientos de la comarca, La Laguna, El Rosario, Tegueste, El Sausal y nosotros, y les planteamos le hemos pedido una reunión a la Corporación Insular, porque le hemos planteado soluciones a corto, desalinizadoras, lo que haga falta, soluciones a medio y soluciones a largo plazo, porque esto, de alguna forma, lo del cambio climático no vino del año pasado para este. El cambio climático lo están diciendo, a pesar de que haya gente que lo niegue, de hace 30 o 40 años nos están diciendo que esto viene, que esto iba a venir y todavía no hemos visto nada, ¿no? Entonces, si no tenemos agua, después se nos llena la boca hablando de soberanía alimentaria, no sé qué. Nosotros tenemos, y Benito lo conoce, varios agricultores ecológicos en Tacoronte y pequeños agricultores. No son accionistas de aguas, es decir, porque en el tema de la agricultura también hay que distinguir si es un pequeño agricultor que si es un gran agricultor. Es decir, no es lo mismo tener 2.000 metros o 3.000 metros de hortalizas en Tacoronte que tener 10 hectáreas de plátanos en las galletas. La problemática es distinta. Tienen cosas comunes, pero la problemática es distinta. Pues tú puedes con... Entonces, ese tipo de cosas, pues hay que tener, digamos, de alguna forma... Esta gente, el año pasado, pues me decía uno de ellos, dice, Julián, dice, no tengo que pagar el seguro, dice. Se me han secado los cultivos, perdí la inversión, perdí tal.
Sí, ya pasó
y los agricultores no tienen paro. ¿Queremos después que haya relevo generacional en estas condiciones?
No, yo sabes que ese tema además lo he seguido muy bien desde la legislación anterior, desde el mandato anterior, y estoy muy preocupado. Y tienes razón. O sea, tenemos que buscar y que sean sensibles con Tacoronte, pues mira, hasta por eso, porque hemos hecho las cosas en su momento. Y porque hay medios, ¿no? O sea, es simplemente actualizarlos y tenemos eso, incluso el agua de lluvia, ¿no? Cuando llueve en Tacoronte, poder hacer que recuperarla. Y hay otro tema que me gustaría hablar.
Nos queda contigo. Un minuto.
Sí, muy rápido.
No, más por mí que más por ti que por mí.
Sí, lo sé. Bueno, por nosotros. Sé que para el próximo pleno llevas un manifiesto de sobre el sector primario. Me gustaría que hicieras un pequeño resumen de por qué lo quieren hacer. Ya hablaremos de él, si quieres, más adelante, cuando se haya aprobado en el pleno, si se aprueba, que creo, imagino que sí.
Bueno, pues yo digamos que tengo que dar las gracias a la gente, a todas las formaciones del pleno, porque las dos o tres cosas que he llevado se han aprobado por unanimidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que significa que toda la fuerza política en Tacoronte sabe que las cosas de comer son necesarias. Entonces, bueno, pues nosotros hemos planteado, que plantearemos en el Pleno, pues un apoyo general al sector agrario, que se está confundiendo muchas veces. Es decir, el sector agrario está por la Agenda Verde, está por la Agenda 2030, está por mejorar las condiciones climáticas. Es decir, ese tema de esa imagen que se ha querido dar, que es verdad que hay una parte del sector negacionista, no. Hay que avanzar hacia una agricultura más ecológica, más integrada y demás.
Pero también más sencilla de gestionar.
Hay que disminuir la burocratización, sobre todo, por ejemplo, con el tema de las subvenciones. Yo siempre digo, medio en broma, medio en vera, que si quieres hundir a una empresa, dar una subvención, porque si no se la pagas en tiempo, ya cuando se la vas a dar, los intereses te han comido. Hay que mejorar los temas de agua, hay que mejorar, simplificar, es decir, nuestros agricultores y nuestras agricultoras, como decía alguien el otro día, son agricultoras, no son informáticos. Entonces, la gestión del campo hay que hacerla más sencilla. Eso pasa también porque en las administraciones, antes, por ejemplo, llegaban los agentes de extensión agraria, llegaban a la Consejería de Santa Cruz cuando ya habían hecho un recorrido. Ahora, con la organización que tiene la Consejería, la gente que trabaja en las oficinas salen de la universidad, aprueban unas oposiciones y se quedan allí. Y les cuesta entender la filosofía de lo que pasa en el campo. Hay que apostar por las razas ganaderas autóctonas, hay que darle a los ganaderos lo que se puedan, hay que potenciar la agricultura familiar. Es un tema largo, son 6 o 7 páginas. Y en lo que respecta a la zona, a la comarca nuestra, a la comarca del noreste, pues sobre todo lo que demandamos es agua, mejor planificación con los temas, comunicación con los agricultores, por lo menos para que sepan cuándo vamos a tener cortes de agua, y realmente que pasemos de las palabras a los hechos, porque ya digo, tenemos un proyecto de red de riego que hizo el Cabildo en el año en Tacoronte, estaba todavía 2007. Don Hermógenes de alcalde, 2009 o 2010 o algo así, y no se ha puesto en marcha. Tenemos una depuradora y no se ha puesto en marcha, y esos son recursos hídricos que en este momento nos vendrían muy bien.
De maravilla.
Bueno, pues nos quedamos aquí porque ya son pasadas las 30 minutos de las 9, sí. Y todos tenéis que marchar, yo sintiéndolo mucho, sí, tengo que decírselo.
Sí, la verdad que ha sido muy agradable, gracias por la visita, Arsenio Gómez, gracias Diego, gracias José y gracias a los escuchantes. Nos vemos el próximo viernes, una vez más en Zafra y Gilorio.
Hasta la semana que viene.
Ahora muchas que gracias. Me piden salsa, aprovecho la ocasión.
Gente que se despierta cuando aún es de noche. Despido que recibe a gente en los andenes, gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente. Vamos a hacer algo que hacía muchísimo tiempo que no hacíamos, pero que siempre lo tenemos preparado. Porque todos los días uno revisa qué pasó tal día como hoy, 1 de marzo. Y la verdad es que a veces lo utilizamos para las tertulias, a veces me lo quedo yo guardado. Pero hoy lo vamos a utilizar. Año 2023, tal día como hoy, se produce el apagón total de luz en el estado argentino. 24 horas sin luz. Año 2017, en Colombia, la guerrilla de las FARC inicia ante la ONU el proceso de entrega de armas como consecuencia del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y la guerrilla colombiana. 2010, en Uruguay, un político que a mí me encanta lo que aportó, a algunos no les gustan, más teniendo mi ideología, ¿no? José Mujica, un hombre de izquierda de verdad, de los que tendrían que ser referentes la en el socialismo internacional. Pues fue nombrado presidente del país. Ya no lo tenemos entre los políticos que dirigen los países sudamericanos, pero dejó alguna herencia que es interesante de analizar. Les recomiendo que busquen lo que aportó José Mujica a la política iberoamericana. Año 2007, el Ministerio del Interior español aplica la prisión atenuada al preso etarra Iñaki de Juana Chaos, debido a un estado de salud que se iba agravando poco a poco. Tras 114 días de huelga de hambre, se le concedió la prisión atenuada. En el año 2006, Wikipedia publica su artículo Un Millón en inglés. Y en el año 2001, el régimen de los talibanes destruyó en Afganistán los budas de Bamiyan, esculpidos en la montaña durante los siglos 3 y 4. Una tragedia cultural de incalculable valor. 1999 entra en vigor el Tratado de Ottawa sobre la prohibición de las minas terrestres, a la que se ratificaron 65 países. Hoy por hoy todavía sigue habiendo problemas con algunas de las minas que hasta entonces habían sido enterradas. Y año 1994 se produjo el último festival, el último recital de la banda grunge Nirvana. Fue en la ciudad alemana de Múnich. Y en 1987, en una reunión de expertos de las Naciones Unidas en Nueva York, se confirmó que encima de la Antártida se estaba abriendo un agujero en la capa de ozono, la primera vez que hubo una confluencia de intereses para que se trabajara en contra de la emisión de gases, no de efectos invernaderos, sino que atacaban a la capa de ozono. Eso se arregló, por lo menos se consiguió unanimidad rápidamente. Y en 1986 Barcelona presentó oficialmente la candidatura a la Olimpiada que se celebró en el año 92. Año 86, la Junta de Galicia estrenaba presidente. Entonces se llamaba Gerardo Fernández Albor. También era del Partido Popular, en concreto en aquella época Alianza Popular. Año 1983 entra en vigor en la Comunidad de Madrid su Estatuto de Autonomía, el actual. Y en el año 79 la banda terrorista ETA liberó a uno de sus secuestrados más famosos, el industrial dueño de la empresa Michelin, Luis Abaitúa. 1979, tal día como hoy, el 1 de marzo, la Unión de Centro Democrático ganó las primeras elecciones legislativas celebradas tras la promulgación de la Constitución Española del año 78, con el 34,3% de los votos emitidos. Y el Fondo Monetario Internacional en el año 47 inició sus operaciones en el mundo occidental. En el año 1915, Inglaterra se formó el primer batallón de mujeres para ir a la guerra. ¿Qué guerra? La Primera Guerra Mundial. Hasta entonces las mujeres no habían peleado, por lo menos las mujeres occidentales. Algunas leyendas dicen que había amazonas y escuderas vikingas, pero en el año 1915 los países occidentales iniciaron en esta costumbre de llevar a mujeres a la guerra. 1912, primer salto en paracaídas de la historia desde un avión. Lo realizó Albert Berry, capitán del ejército de Estados Unidos. Otras fuentes dicen que fue Grant Morton, pero un año antes, pero realmente lo que está documentado gráficamente es el salto desde el avión de Albert Berry. Y en 1896, con esto acabamos el repaso a lo que aconteció tal día como hoy, el físico francés Henri Becquerel descubrió algo que nos acompañó y nos acompañará: la radioactividad. Y fue Becquerel, por si alguno se lo había olvidado. Eso se estudiaba en BUP. Ahora no sé si se sigue estudiando en la ESO. Vamos a hacer la segunda pausa musical que tenía seleccionado mi amigo Manu, a ver si somos capaces de contactar con él, porque él había seleccionado este tema. No había sido yo. Se trata de Knocking on Heaven's Door.
That long black cloud is lights coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door.
Bueno, pues hoy nos vamos a quedar sin cine porque ha sido imposible conectar con Manu Díaz Nodas. La semana que viene lo volveremos a encontrar aquí, los viernes o los jueves. Hoy no tenemos sección de cine, pero tenemos tertulia para concluir la semana y además con una novedad, porque reincorporamos aquí al equipo de tertulianos a un viejo conocido de todos nosotros, don Jorge Ojeda. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué ha hecho usted tanto tiempo sin nosotros? Nosotros hemos llorado en su ausencia.
Sí, estoy seguro de ello.
Comer sobre todo.
Trabajar mucho.
Eso está muy bien. La actividad política es nueva que inició esta legislatura ahí en Santa Úrsula.
Muy bien, ahí en Santa Úrsula, bien, con la actividad típica de la oposición, de un ayuntamiento relativamente pequeño. Pero
tres concejales tiene el PP ahí, ¿no?
Tres concejales, correcto. Tres de 17.
¿Y el de Vox ya se ha metido en el grupo del PP o todavía sigue siendo independiente?
Estamos ahí a punto.
A punto de conseguirlo. Don Juan Carlos Recibita, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y don Juan Violán, muy buenos días.
Buenos días.
También lo echaba de menos, pero menos que a Jorge. Hacía menos tiempo que no lo veíamos. Y a la semana que viene, además, ya me ha avisado de que no va a estar.
No.
Una pena. Pero bueno, esta semana tenemos contenido, porque no sé de qué quieren hablar ustedes. Y prohibimos algún tema. No se mueran de la risa. Yo quería hablar de las habilidades empresariales de la señora del presidente. No sé si se han enterado porque se está tapando bastante, no. Pero a mí me empieza a preocupar. Yo vi la noticia el miércoles. Empezó, creo recordar que fue el Confidencial el que sacó la noticia. Después fue The Objective, que hizo un pequeño artículo. Es Radio ha insistido bastante en el tema, cosa que me ponía un poco, pero ya hoy es extendido. La señora Begoña Gómez quiso hacer negocio y de hecho se intentó y se hizo una filial de Air Europa en un momento dado con el señor Aldana y con el señor Hidalgo para no sé qué. En principio hablaban las informaciones de montar una app para vender medicinas a domicilio tipo Globo. Pero lo que a mí me llama la atención, da igual, está demostrado y está contrastado que la mujer del presidente del gobierno estaba intentando hacer negocio con empresarios vinculados a una sociedad que estaba pidiendo ayuda al Estado español y que de hecho se subvencionaron con 600 millones de euros al poco tiempo, ¿no? ¿A ustedes les parece bien que la mujer del presidente del gobierno tenga relaciones comerciales con proveedores de servicios del Estado?
No. Yo.
Nada más que eso, decir.
No es lícito ni es honrado, ¿sabes? Que no solo eso, a ver, le podemos sumar también a que estaba llevando una cátedra en la universidad cuando todavía no tiene ni titulación universitaria, cuando estuvo también, no me acuerdo si era la Casa África o lo que estaba llevando, y estaba llevando también las inversiones y las planificaciones en Marruecos.
¿En Marruecos? Sí,
o sea, eso.
¿Dónde pillaron el móvil a Sánchez?
Efectivamente, o sea, son muchas cosas, o sea, que esto no viene desde ahora y bueno, o sea, y bueno, de hecho, incluso el movimiento empresarial que intentaron hacer con PYME, esa conferencia de empresarios que son básicamente los catalanes y en el tema de autónomos con Uguatae, que intentaron darle una representatividad para intentar romper lo que es el binomio COE y CEPYME en las mesas del diálogo social, y esa pues estaba la madrina de honor era la mujer del presidente del gobierno.
O sea, esto ha estado pasando durante mucho tiempo entonces, ¿no, Juan Carlos?
Sí. No, desde el primer momento que se empezó, si empiezas a mirar hemeroteca, empiezas a buscar a Begoña en internet y verás que ha estado en muchos cargos cobrando un dinero con una persona que ni tiene los conocimientos para ello, ni la titulación adecuada para ello tampoco, y siendo lo que es, ¿no? La mujer del presidente. Yo creo que el César dice que tiene que ser no solo ser de pulco, sino también no solo serlo, sino parecerlo también.
Yo a mí se me ha quitado la careta ya este tema. Yo lo he tratado con mucho respeto y con mucha precaución, pero es que ya hay mucha información. Y
yo creo que al final se constata que esta pareja hace lo que se le pone, de la manera que se le pone, y cree que tiene absoluta libertad para hacerlo. O sea, yo creo que al final sigue y seguimos estando ante una manipulación mediática brutal. A mí me resulta muy extraño que tenga que salir esto tanto tiempo después, o sea, cuando realmente ha habido luces de esto.
2020, la reunión que estamos haciendo, está tratando ahora de Europa, 2020.
O sea, yo entiendo que si fuera una mujer que viene, que tiene una trayectoria empresarial detrás X y que tiene una trayectoria y que lleva con relaciones comerciales tiempo, pero es que realmente no se le conoce oficio, y sí se le están empezando a conocer los beneficios. Entonces, bueno, yo creo que ahí la justicia es la que debe interceder. Al final creo que nos estamos delimitando más a una justicia social que a una justicia real.
Y mediática, ¿no? Es decir, juzgamos a través de los medios.
Los medios de comunicación al final manipulan, tapan, esconden o muestran lo que quieren, y yo cada vez veo que lo que es el concepto de democracia y libertad está cada vez más cuestionado. Y me da miedo. Me da miedo en general, me da igual que sea el Partido Socialista o el Partido Popular. O sea, es que no debería estar ocurriendo eso. Creo que también leí por encima, y perdone que no ignore mucho, pero
no, algo es que pasó imposible estar bien informado.
En la televisión autonómica con un veto de no sé quién. O sea,
ahora hablamos de Paco Momare y de su veto.
Que sigan pasando esas cosas me parece curioso.
Yo no soy jurista y habría que analizar de forma pormenorizada las actuaciones de la mujer del presidente. Pero a todas luces, lo que está claro que no es ni ético ni estético que esté generando negocio.
O intentándolo.
Bajo el paraguas que todos sabemos de una presidencia de un gobierno. Desde luego algo raro está pasando.
¿Y qué les parece la respuesta a la señora Montero? Que eso es lo que me ha dado pie a decir, se acabó ya. Yo voy a hablar de este tema abiertamente porque no me gusta. ¿Qué le parece que una vicepresidenta del gobierno preguntada por este extremo en directo en el Congreso de los Diputados? La respuesta es no se puede hablar o no se debe hablar de relación de cosas que hacen los familiares, ¿no? Cuando un minuto antes, la pregunta anterior, ella la respuesta que había dado, como viene siendo habitual, es que poco menos que esto de la corrupción, la culpa la tiene Ayuso porque tiene un hermano corrupto que había sido tal. Es decir, ella misma, hace un minuto antes, habla del hermano de Ayuso y a continuación dice que no se puede hablar de la mujer del presidente.
Un hermano de Ayuso que se dedicaba profesionalmente a eso.
Y que se sigue dedicando.
Y que se sigue dedicando.
Y que ha sido investigado por dos fiscalías y que no está imputado.
Que eso es lo que te decía. Es decir, tú al final, oye, que mi hermana o mi hermano entren en política, yo soy agente seguro y estoy negociando con X ayuntamiento.
No tienes que irte a tu casa a comer al gachofa, ¿no? Seguirás con tu actividad.
Sí, estamos viendo como una tónica normal. ¿Sabes? ¿Qué pasó con el marido de Nadia Calviño? ¿Dónde se colocó y dónde se puso y dónde se le dio y qué se le dio y a las empresas donde iba, qué se le daba? Ahí, como eso, ahí hay varios ministerios. Ahí
pero tanto, también el nuevo pero ministro, tanto de un lado como del otro.
Sí. También no estaban a la mujer metida, que es que al final.
Ahí de
No, te digo. A ver, las cosas son para todos. El que mete la mano en la caja de galletas, me da igual la ideología política. Correcto. Y el color y el sesgo que tenga, que la pague.
Absolutamente.
Entonces, lo que no podemos tener es gente que directamente se crea que esto es, que se puede hacer lo que le dé la gana a uno y se está manipulando. Claro, el problema que hay es que le estamos viendo cómo se están manipulando los medios de comunicación.
Y la estrategia de poner el ventilador y echar mierda para todo el mundo, con lo cual la gente se aparta de la vida pública.
Diego, yo veo la cara de los comentaristas en televisión defendiendo las tesis del gobierno, y es que yo creo que cuando llegan a casa tienen que tener, vamos,
lavarse la boca con jabón.
Tienen que tener vergüenza torera, porque es que no, es que aparte el estómago agradecido, es
que
efectivamente
están ahí por lo que están. Están para eso. Es que no sé. Es como Oscar Puente, está para lo que está.
Se ha dedicado al gobierno socialista a repartir dinero y subvencionar a los medios de comunicación.
Estamos viendo cómo se está manteniendo el grupo Prisa, porque la deuda, la gran deuda que tiene en estos momentos.
Que por cierto, ¿han visto el vídeo de lo de Risto Mejide? Con encima con amenazas ahí.
Bueno, Risto ha sido protagonista esta semana en varias ocasiones. El comunicado del PSOE es tremendo. Wow. Tremendo. Pero la entrevista con Ábalos ayer no tiene desperdicio.
No la vi.
Con un Chester así improvisado. Puso a Ábalos no contra las cuerdas, sino que es que se le lo desencajó por completo.
Yo lo cogí empezado, pero en el momento determinado que le dice, no, lo tal, pues déjame mirar en el móvil. Y el otro tira para atrás. Digo, uff, cuanto más habla Ábalos, más mete la pata.
Es que meterse en el
pantano. De todas formas, ojo, que al final Ábalos
es un mullidor más.
O sea, pero detrás
si
ahí.
Si tiene la manta, el que primero va con la manta al cuello es él. Es decir, como hable, sí. El primero que se implica es él.
Pero el juicio ya lo está teniendo. Las consecuencias ya las tiene. Ahora lo único que tiene que hacer es tirar de la manta, porque además creo que también, gracias a él, dentro de esa cagada tan impresionante, tenemos la oportunidad de cargarnos al gobierno. O sea,
se está ido. Por orden de la dirección, ciñase al trema. Es que le han hecho una llamada y yo no entiendo esto, tío. Macarena Fuente.
Muchas gracias, buenos días.
Soca, disculpe. Buenos días.
Soca, no me llamaste pulido.
Hoy no. Lo tengo ya, hice la tarea. Escribí 100 veces, Macarena Fuente.
Una locura aparcar aquí, ¿eh?
Hoy sí, estaba complicadillo. ¿Cómo estaba el tráfico de los hilos para acá?
Bueno, me cabré un poco porque yo soy de las que me cabreo cuando yo llevo prisa. Pero sí que estaba.
Cuatro gotitas de agua, ya sabes tú lo que pasa.
Sí, es que hasta ahora tener cola y dices tú, increíble, pero bueno.
Ayer se cayó una señora, que por
lo
cierto,
que nos toca.
El agua cuando cae poquita cantidad tiene un problema y es que se le genera la capita esa
de grasita.
Y una señora de origen asiático se metió una leche en la calle Colo cuando la rotaba. Digo, va a acabar en la autopista, como no la paren. Con esos adoquines recién mojaditos, con la capita de aceite que suelta esa pendiente. También hay que caminar por la acera, señora.
No se puede ir por los adoquines.
¡Guau! Mi cabeza, qué leñazo, Dios. Digo, ¡guau! Menos mal que iba con acompañante, porque si no me paro yo de que esa calle, se conoce la calle Colo,
sí.
¿No?
Así,
el día que se quite el tráfico de esa calle. Bueno, pues estábamos hablando del tema de la semana a nivel nacional, que es el tema que Coldo, pero desde el punto de vista de que yo estoy poniéndole el dedo a doña Begoña Gómez, que la mujer del presidente también va por buen camino. Pero ahora vamos a hablar de una cosa, si les parece. Ábalos está desperdiendo los papeles total y absolutamente, pero ¿qué les parece la respuesta del Partido Socialista agarrándose a cualquier clavo ardiendo? En concreto me llama mucho la atención que en el día de ayer y hoy seguirán por la misma línea. Primero era la mano de Ayuso, ya han regado bastante el tema con la mano de Ayuso.
Ahora es Alberto.
Es que en el Congreso Pilar Alegría nombró a todos los tipos que han ido a la cárcel del PSOE. La Gürtel, la Púnica, todo. Los martillazos del... Digo, pero estamos bien de la... Pero es que ahora van a agarrarse a que... Coldo, no... Que es poco menos que Navarro de Acoronte, sí. Se le ocurrió decir en una conversación telefónica, cuando él ya sabía que lo estaban grabando, a la reclamación de que Aben, ¿cómo hacemos para que no devolver los 2,6 millones que hemos estafado a Baleares y que le hemos metido contra las cuerdas y que han hecho un informe que lo de Baleares es un escándalo? El tipo dice, no, he quedado en que voy a ir a hablar con Tellado y con Alberto. Lo dice él. Y están los ministros
voy a ver si hablo.
Del PSOE, diciendo que esto salpica el PP. Y los de esos que se lavan la boca cuando llegan a su casa, bueno. Insistiendo, no, que es que esto la corrupción es del PP también en Baleares, porque no. Pero alguien compra esa.
El Partido Socialista.
O sea, se está guardando, o sea, se está intentando justificar cosas que es injustificable. O sea, por ejemplo, tenemos una presidenta del Congreso de Diputados que si te hubiese vergüenza de torera, tenía que dimitir. O sea,
tenía que haber dimitido.
Tenía unas mascarillas que le llegaron previamente, comprobaron. Que no era lo que habían pagado, o sea, no era lo que iban a contratar.
Lo que iban a contratar.
Lo contratan, exacto. Lo pagan, y luego 3 años después, antes de irse, porque pierde las elecciones, denuncia para que le recuperen el dinero, igual aquí en Canarias.
Porque el PP le dijo que lo iba a hacer.
Efectivamente.
Claro.
Antes que cumplir el plazo, el 18 de
enero. Y esa es la tercera autoridad de este país. O sea, señora tenía que estar ya, haber presentado la dimisión desde ayer, o sea, sea del color político que sea.
Y te voy a apuntar un dato más para que se nos caiga la cara de vergüenza. Armengol firma un aval, un suministro de material de una empresa que sabe que es defectuoso. Y no solamente la paga antes de...
Es que la tenía.
Sino que le dice a otras comunidades, mire, cómprenle a esta gente que son... le hizo una carta de recomendación. Sabiendo...
Fantástico de plástico.
Sabiendo. Y eso no supone la dimisión inmediata de la paisana. ¿En qué mundo? ¿En qué país vivimos?
Es kafkiano esto, sinceramente.
Pues en el que hemos votado.
Exacto. Yo voy a decir en el que hemos votado. De todas maneras, estamos acostumbrados a ver al Partido Socialista a todos los niveles, porque ya hablo a todos los niveles, que esto es increíble, que cuando ellos tienen el propio ladrón en su casa, acusan a otros partidos. Yo creo que el otro día cuando Pedro Sánchez... este señor, este presidente de España, porque a mí no me identifico con él, evidentemente.
Democrático.
Es democrático, pero que yo por lo menos no me identifico con su forma de llevar España. Se levanta el Congreso y se manda a mudar, y lo único, las respuestas a Feijóo era, es que más corruptos que en el PP no hay nadie. Yo creo que tienes que apechugar con lo que ha pasado en tu formación política, con tu diputado o con tu ministro, y ya él tenía que haber tomado cartas en el asunto y no lo ha hecho. Entonces, y luego salir su esposa también a la palestra, y luego aquel ministro decir que estamos sacando de contexto las puntillas y todo, porque ya estamos metiendo familiares, pero es que la realidad es lo que estamos viendo, es que si no hubiese salido en esa foto,
dale tiempo a Luco
y saldrá más, y saldrá más.
Las primeras reacciones que hubo en el momento que sale el caso Koldo, diciendo de que no, Koldo no es un militante del partido,
no,
ya.
Exacto.
No, es como lleva ya 3 cuotas que no ha pagado, le hemos dado de baja.
Claro.
No, es que resulta.
Y la opinión pública.
Pero es que no solo eso, pero es que, Diego, hay que recordar de que les han filtrado desde octubre del año pasado.
Es lo más triste.
De que estaban investigados.
Lo saben desde octubre.
O sea, con lo cual estamos hablando que el Ministerio de Interior. Y ahí está, sí. Marlaska por medio. Le ha llegado información al resto.
Y otro que tampoco
son
ha
tan torpes que se siguen reuniendo en enero.
Sí.
Y siguen haciendo.
Es que la reunión que han trancado a Ábalos con ellos.
Con ellos.
Un chivatazo. Era para advertirle de la situación. Exacto. De lo que había ido y a ver cómo solucionan un problema al que se le venía encima.
Y luego la ciudadanía, Diego, como estabas diciendo, yo es que a veces hablas con socialistas, estos fanáticos que no ven más allá de sus narices, perdón la palabra, y con respeto a otros socialistas que sí ven las cosas.
Que se callan por no hablar.
Y que se callen por miedo, es que estamos en un país democrático, hay que hablar, siempre con la verdad por delante y sin faltar el respeto a nadie, hay que hablar, y se callan, y tú ves que todavía los defienden, y dices tú, pero ¿a dónde va a llegar este país? Que somos el arme reír de otros países.
¿Qué pasa? Está todo tan podrido.
Es que es horroroso.
Vas a la calle, salvo gente que esté más o menos implicada,
exacto,
que tiene interés a nivel social, empresarial o político. La gente pasa, la gente, sí, desconecta. Y el que es socialista, le hablan de tal, dicen, no, eso es una patraña, lo de, sí, los fachas para jodernos.
Exacto.
O sea, y el que es de pepero, no, fíjate tú. O sea,
el juez
no
es el de derecha.
No hay un equilibrio, sí, no hay un equilibrio, porque yo al final puedo ser de un lado o del otro, pero a mí, si esto lo estaría haciendo el PP, y afuera de ahí. O sea,
claro,
que me da igual. O sea, esto no se hace. O sea, y estamos ante una situación que para mí estamos yendo hacia detrás. Y políticamente España está yendo hacia atrás. O sea, lo de perder, sí, los territorios que perdió en el año Latana es pecata minuta al lado del ridículo tan espantoso que estamos haciendo a nivel público en toda Europa.
Sí.
Eso iba a decir yo. Miren los periódicos europeos, que somos el hazmerreír de Europa.
Sí. Es que somos el hazmerreír de Europa. Es triste, ¿eh?
Y siendo el país que mejor, sí, producto interior bruto, que mejor está creciendo.
O sea, es triste.
Ahora mismo podríamos estar situados en la misma esfera en la que estaba Alemania hace X años, a nivel productivo.
O Italia. Que no se sabe nada de lo que está pasando con Meloni. Y prepárate, porque el nivel de paro lo ha reducido de una manera salvaje.
Claro.
Y el pueblo italiano. No hay noticias de Italia, ¿verdad? Aquí no está en Italia no está pasando nada. En Milei sí, por el aborto.
En Argentina.
Bueno, mínimo. Milei sale lo del aborto.
No news, good news.
Exacto.
Milei ayer quitó el tema de lo del género este. Terminantemente prohibido hablar de ellos y.
Carajo, fuera.
A tomar.
Fuera, aquí hablamos normal.
Vamos, ¿verdad?, más deprisita, vamos al meollo.
¿Y los puntos a los funcionarios?
Los puntos.
No, pero esas cosas no se cuentan aquí. A Milei solamente se saca que
pero va
a
quitar no
la
se
ley
cuente
del aborto, que se da un abrazo
el que tenga televisión, con Trump. El que tenga televisión satélite, digo, se pone a ver las noticias en Italia y ve. O sea, el tema es la manipulación mediática, que al final aquí vemos.
El Atlántico tiene una conexión con la CNN todos los días, a todas las horas, y pones un ratito y tienes ahí y ves las noticias europeas y el tratamiento que le dan,
claro,
a las cosas que pasan en España, ¿no?
Porque si no, no hay otra manera. O sea, al final, ¿qué televisión ves que tú digas, bueno, aquí puedo? Tienes que estar viendo todas un poco para tú hacerte una composición y crearte tú tu opinión, porque si no te la inducen.
No, de un lado, y de otro.
De los dos, de los, no, no,
y hablo
de los dos.
Para tener una información objetiva tienes que dedicarle mucho tiempo. Sí. Y encima arriesgándote a creerte algunas cosas que no sabes si son verdad o no.
Correcto.
Y desde luego, a tiempo real, al minuto uno, con tanta información bombardeada,
exacto,
te equivocas seguro. Es decir, tienes que moderar, es decir, hacer análisis con las noticias que son de hace dos días.
Sí.
Porque
sí, para poder...
por el camino ha habido 10 o 12 que no son del todo ciertas, ¿no?
Para poderlas encajar.
Pero bueno, este es el país que tenemos. ¿Y qué les parece ahora que el Tribunal Supremo haya dicho que Puigdemont sí tiene motivos para ser investigado de terrorismo?
Eso se sabe.
Lo ponía fácil, ¿no? Es decir, el día 7 de marzo está allí, el jueves de la semana,
claro,
que viene.
Sí.
¿Se acaba la legislatura ahí?
No, no se va a acabar. Estará exactamente igual.
Buscarán otra forma.
A ver, o sea, esta mañana ha dicho Puigdemont en sus redes sociales, que es la manera de comunicarse, sí, entre los estadistas de alto nivel.
O
el terrorismo total, además, terrorismo total, sin limitación, o que se acabó.
Este prorroga los presupuestos. Este no tiene vergüenza torera. El presidente que tenemos en estos momentos, con lo que está cayendo, le da exactamente igual.
Sí.
Esto van a aguantar, van a tirar para adelante. Y luego también hay que recordar que a Bildu, que al PNV, que a Esquerra y que a Junts les interesa un gobierno débil, sí, y sumiso.
Claro.
Semana, con lo cual van a aguantar.
Semana, sin que nos hayamos enterado, les han transferido las competencias en materia de inmigración, en lo que se puede transmitir al gobierno vasco. Políticas sociales de inmigración. Se las han mandado, sin ruido, ¿se han enterado? Porque es que ha ido tiquitín, como una noticia en un periódico, creo que ha sido El Mundo, que lo pone en nivel no portada, pero ya están las competencias de lo que se puede en materia de inmigración y las tiene el gobierno vasco.
Pero hace poco la justicia echó para atrás también
lo de Navarra,
la Guardia, salida de la Guardia Civil.
O sea, sí.
Claro, todo esto... Cuando se vaya impugnando, el problema que hay es que la justicia es muy lenta, pues todo eso al final llegarán y dirán, no, oigan, mira, esas competencias son competencias estatales. O sea, usted no puede tener aquí las competencias de lo que tal. Usted tiene un foro, vale, pero el foro llega hasta aquí.
Pero ya habrá acabado la legislatura.
Claro, exacto.
Y Ábalos habrá estado 4 años aforado ganando 80.000 euros,
exacto,
en el Grupo Pinto. Oye, cuando ustedes
en su
empresa no van a trabajar 3 días, ¿no los echan?
Está claro, es que ya con el segundo día, si no está justificado, ya te vas a la calle.
Te echan, ¿no?
De todas formas,
que alguien va a echar a Ábalos, que no va al Congreso.
Sin ánimo de.
Y va a las televisiones, dice, no me escondo, dice, no es que tenga tos, no, es que voy a una televisión, a otra,
sí,
tal.
Sí.
Pero al Congreso no voy.
No.
¿Y le pagan?
Yo que Ábalos,
sí, claro,
se haya ido al Grupo Mixto, lo aplaudo, tío. Porque al final es lo que hemos hablado tantas veces aquí, el rollo de la disciplina de partido y el coño a la madre. O sea, si él dimite, tienen que dimitir más gente. Yo creo que es lo que él sabe.
Claro.
Entonces, oye, yo me apalanco aquí y vamos a verlas venir, y cuando yo te esté acusado, imputado de verdad, pues ya yo tomaré las cartas en el asunto.
Claro.
Eso es que me parece coherente.
El gran problema que hay es que está forado.
Bueno,
claro,
con independencia.
Eso es lo que él necesita.
Eso es
lo
que
él necesita. No quiere ni secretaria ni despacho nuevo.
Efectivamente.
No quiere aforado.
Que yo creo que los diputados no tendrían que estar aforados. O sea, yo creo que los políticos no tendrían.
Ya va siendo hora de que se hable de eso, ¿no?
Efectivamente.
¿Por qué están aforados los diputados? ¿Lo sabemos?
Porque ellos los han votado.
Porque
votan su sueldo.
Exacto.
Había un motivo, ¿no? Es decir,
sí, pero al final que esté aforado no significa que esté libre de...
No, pero
está más protegido.
Pero que lo tiene que jugar.
Está más protegido.
Otra distancia con la que vas a jugar al golf todos los fines de semana.
Exacto.
Bueno.
¿Vale? O sea, que no es...
Sí, pero no tiene sentido.
Pero hay fiscales.
¿Cuál era el motivo?
En el ejecutivo
sí, porque es la responsabilidad directa de tus acciones. Pero en el legislativo... En Alemania, ¿quién está aforado?
Poquitísimo, creo que son...
Me imagino que será...
Presidente.
Sí, presidente y
no sé si los ministros.
Y el primer ministro, lo que sea.
Y no sé si los presidentes de los Länder.
La canciller.
Pero es que en España vimos una transición democrática que motivó legislación temporal como esta, de aforar a los diputados, porque había jueces que heredaban de la dictadura que podían ir contra los comunistas y contra los tal. Y entonces, los diputados protegidos. Pero ¿cuántos años? Como aquellos que venían del exilio, que no tenían ya tiempo vital para tener una jubilación de 30 o 35 años cotizados. Entonces, si están dos legislaturas de diputados, le damos la pensión máxima. Eran legislaciones temporales para la transición en los años 80, que tenían que haber caducado en el año 2000. Y es que nadie se lo plantea. Es decir, estos son derechos que tenían nuestros antecesores, motivados por la transición, que nosotros nos quedamos con ellos, el aforamiento,
claro,
judicial, la pensión máxima en dos, no sé qué, no cotizar al IRPF, lo que son los desplazamientos y las dietas, que más son parte del sueldo, y son los únicos españoles que más del 50% de lo que ganan no lo cotizan, y no,
exacto,
pasa nada. Y eso no dice ni Podemos, ni Ciudadanos,
nadie,
ni Vox, nadie dice nada. Ay, la única que lo dijo Rosa Díaz, y ahí está. En la mañana con Federico y Belo.
Sí, no, sí. Pero sí, creo haber entendido que pese a que deja la, o sea, al dejar el Partido Socialista y dejar la presidencia de la Comisión de Interior y pasas al grupo mixto, cobra más.
Cobra más.
Cobra claro,
más.
Tiene, viste todo lo que salía esta mañana.
Tiene, creo que tiene también esto, secretaria.
Y, tiene secretaria y de derecho de sí, asesor, sí, secretaria y despacho.
Bueno, pues, puedo poner a Coldo para que entre
una paguita. Hombre, yo espero que ahora seleccione bien. Bueno, la que hacía una selección de personal maravillosa, no sé si lo han leído, es la exalcaldesa del Puerto de la Cruz, que le ha lavado la cara.
No.
Pues la alcaldesa del Puerto de la Cruz ayer dimitió como directora general de la infancia porque el juzgado número 2 del Puerto de la Cruz, primera instancia, le ha hecho una retahíla, un relato de lo que aconteció mientras que era responsable del complejo turístico Costa Martianes, con un contrato específico de una persona, que a mí me da igual que sea primo hermano de ella o cuñado, me da igual. Pero sí es verdad que si ves la sentencia, aunque ella dice que lo va a recurrir y que tal.
Lola. Sandra Rodríguez.
La enumeración de los hechos es muy dura. Es decir, se contrató de interino una persona, que bueno, de interinidad sustituta y tal, y lo transformó en un puesto fijo. Sin concurrencia competitiva, sin concurso de absolutamente nada, es decir, manipulando y tal. Según dice la sentencia.
Exacto.
Y la inhabilitan 9 años de cargo público. Poco se está hablando de este tema. Vale. Y Juan Carlos sabe de lo que estamos hablando. Que tiene la cara de decir, yo no quiero decir mucho porque a mí me cae bien. A mí también me cae bien Sandra. Y las cosas como son. Ayer he hablado con un periodista. Decía, ¿qué tal? Me dijo una retahíla de cosas. Digo, eso no está en la sentencia. Eso no son conjeturas de pueblo.
Exacto.
Son conjeturas de pueblo.
Se tienen que limitar a lo que está.
Y hay cosas que no se pueden hacer ni para un cuñado, ni para un vecino, ni para el de la gasolinera.
Nada. Pues ya está, pues, lo juzgaron. Hay una sentencia, pues ya está.
Se las vaina. Y listo.
Por eso. Claro, y sacar ya eso de contexto me parece que ya es meterse en terrenos pantanosos y buscarle los 3 pies al gato y no puede ser. Si la sentencia está, pues por eso los políticos tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos en gestión y en tareas de gobierno, de tener mucho cuidado a quién se pone y cómo se pone, porque no puede ser al final.
Temas laborales, los juzgados son muy duros, ¿eh? Aquí en Santa Rosa hay un caso, tu ex jefa, milagro.
8 años y medio.
Y eso no lo entiende.
Por un tema laboral. Contratos de trabajo.
Pero eso no lo entiende la ciudadanía, porque a veces cuando te vienen a tu despacho y yo como ex alcaldesa de Los Hilos te venían al despacho, pero es que tú puedes. No, yo no puedo. Y te marcaban.
No puedo
hacerlo
porque me estoy jugando.
Claro, pero yo no me puedo jugar tampoco e ir contra la ley, porque entonces sería, pues esta política es prevaricar y creo que no.
Por prevaricación.
Claro, sí, entonces a veces tienes que tener.
Lo que pasa es que aprovechaban muchas veces las empresas públicas, en cierta manera, para camuflaros por ahí.
Claro, pero no. Tenemos.
Pero con todos los últimos alcaldes.
En Pamarsa se han hecho cosas. Pamarsa se han hecho cosas.
Yo todavía sigo siendo consejero liquidador, porque la empresa está en liquidación de Pamarsa. Uh-huh. Y entré el mandato que fue en 99 con Salvador García. Y he pasado con Marcos, Salvador, con López y.
Y todavía se está
liquidando. Bueno, con Lola no, que Lola me echó. Todavía se luego me recuperaba.
Viene por aquí Lola los lunes, te voy a invitar a la tertulia de los lunes para que coincidas con ella.
Fue gracioso porque en aquella época, la que era mi pareja en aquella época, estaba en el grupo de gobierno y me cesó. Y cuando volvieron a romper el pacto con Eva Navarro, me volvió a llamar, en este caso Sandra Rodríguez, y para que volviese otra vez formar parte del Consejo de Administración de Pamarsa. Mm. Y yo, a ver, yo alucinaba cuando iba por las tardes al ayuntamiento y veía a los padres con los hijos por fuera de la puerta de la alcaldía a esperar a ver al alcalde y preguntas ¿qué haces por aquí? No, al hijo que no
quiere
tal cual, a ver si lo coloca.
Es muy complicado.
Y al día siguiente pasabas por el dinámico, pasabas por la playa y te los encontrabas trabajando. Digo, Dios mío, pero
es complicado.
Sí, pero hay que tener mucho cuidado. En el puerto y en todos lados.
Esto es en todos sitios.
Pero eso todo el tema de Pamarsa. Claro.
Aquí, sí, lo que pasa es que el tema de Pamarsa es muy. Ten en cuenta que hay muchísimos empleados ahí.
Liquidándose desde el 99. De la madre. Y lo que se ha hecho ha sido el dinámico, que ahora se llama de otra manera. Y
el dinámico se sacó concesión.
Sí, sí, pero ya está haciendo de otra manera.
No, es una concesión administrativa, es una concesión administrativa que se ha dado por X años y ya sos un empresario, o sea, que es la concesión. Y luego ya dentro de X años volverá al ayuntamiento y el ayuntamiento volverá a sacar los concursos. Igual que los.
Pero no se ha hecho nada bien, porque el tema de los parkings se rescató, el personal está ahí en medio pensionista, no se sabe qué pasa. Los parkings están también.
¿Tú cómo puedes entender que el municipio señera del norte de Tenerife y en su momento de Canarias, que creó el turismo, monta una empresa O sea, con toda la oferta que tenemos de turística, de restauración y de ocio, que monte un ayuntamiento, una empresa para vender bocadillos y vender whisky y cerveza.
¿Qué es Pamarsa? ¿Qué significa Pamarsa?
Parque Marítimo Sociedad Anónima. Ah, era una empresa que teóricamente...
Para la parte terrestre.
Para generar recursos para hacer el parque marítimo.
El parque marítimo, pero del muelle, la parte terrestre del muelle.
Yo lo que he pedido muchas veces, y me gustaría que antes de que la empresa ya se cerrase definitivamente, es que nos digan, claro y alto, en el pleno del Ayuntamiento del Puerto Alegre, ¿qué ha costado esa empresa en pérdida con todos los concesionarios aquí por haber los millones que hemos pagado y a cuánto nos ha tocado a cada ciudadano del Puerto de la Cruz tener que poner? Porque eso lo hemos pagado con nuestros impuestos. De uno y de otro, porque ha estado gobernando el PSOE, ha estado gobernando Coalición y ha estado gobernando el Partido Popular.
Llegaron a tener pérdidas, recuerdo, y corrígeme si me equivoco, 9.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, en pérdidas para Marsa. Bueno,
¿eso lo creó Félix Real?
No, lo creó...
Santiago.
Félix.
Sí.
Félix. Junto con el escándalo de la depuradora, salió todo en aquel...
Hace más de 30 años. Es decir, que tiene mucha guasa. Pero bueno... Nunca tarde si la hecha es buena, ¿no? Pero esa pregunta que tú has hecho de decir cuánto le ha costado al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz a Marsa...
Y a cada ciudadano.
Yo creo que no lo van a saber.
No.
Yo me acuerdo nada más que la concesión de los bares del lago, que llevaba una sociedad rara...
Ródano,
venga.
A ver, ¿cómo puedes dar una concesión administrativa de 14, 15 puntos, no, más creo que eran, de puntos de
restauración... Bocadillos, pollos
asados... A una empresa que lo único que tenía era... Dos cafeterías pequeñas que tenían donde llevaba 6 empleados y le dabas de repente 200 y pico trabajadores.
Pues todavía está pagando el Ayuntamiento de la Seguridad Social. De esa...
¿Quién era eso?
Ródano y
la primera
esa vino después.
La primera fue Ródano.
Esa vino después, que es la de...
Salud.
Que tiene algo que ver con el PP. Es decir, que aquí está todo el mundo mojado.
La primera fue Ródano, la segunda se le dio.
Yo voy a salir por la puerta con...
Alesmes, aquellos de ICO, que estaba Nacho también por el medio, demás y tal, y luego entró toda otra gente, ¿no?
Lo del lago tiene mucha manteca. Y desde luego yo me acuerdo hablar con Sandra y decir, mira, en el balance del lago de este año has perdido 900.000 euros. Has perdido el ayuntamiento. Déjame la explotación del lago por 0 euros. Te ahorro 900.000 euros del presupuesto. Déjamela. Yo no tengo ni idea de esto, pero déjamela que yo busco gente que lo explote. ¿Tú te imaginas el lago? ¿Cuánto vale a un empresario normal que le den las infraestructuras del lago para explotarla turísticamente? Diego, ¿cuánto vale al año eso?
Recuerdo,
no puede ser que digan la pérdida.
De un ejercicio económico, no me acuerdo si sería... Antes la concesión que tiene ahora el grupo Compostelana, del Dinámico. Y en todo el año, el beneficio del Dinámico, 3.000 euros. No mensuales, sino en todo el año.
Eso es como el canal de Agua Mancha que pasa por el monte. No pagabas agua gratis.
No pagabas ocupación, no pagabas mesa, no pagabas luz, no pagabas nada.
Y aún así no sacas.
Y
ganabas 3.000 euros al mes.
Muchos cuartitos, que en vez de comprarse pisos en Benidorm se compraban alguna parcelita.
¿Tuvieron que subrogar el personal que tenía antiguamente en Mancha o no?
Sí. Cuando iba sacando clavas. Ese era el problema que había.
Claro, que te comes ahí.
Claro,
lo que pasa es que las concesiones salen y no puedes liquidar al personal.
Bueno, no, pues liquidar puedes liquidar.
Pero tiene que pagarlo tú.
Te cuesta más caro. Entonces no son 3.000 euros, sino 300.000 en negativo.
Claro,
porque tú sabes. Que llevan 30 años trabajando ahí, ¿cómo liquidas tú a gente? Dice, la mayoría eran.
Pero el lago Martiani entonces lo gestionaba el ayuntamiento.
Siempre lo ha gestionado.
Siempre. Yo, sinceramente, yo estoy en contra de eso porque es preferible que se lo deje a una empresa y que lo explote y que al final funcione.
O que cierre la piscina directamente, como nosotros, hicieron en Los Silos, que la cerraron.
En Los Silos la cerró el Partido Socialista.
De una y que no se confunda. No va a gestionar eso.
Correcto, pero si además eso le genera ingresos a un ayuntamiento, sí, está bien gestionado.
El músculo administrativo y el músculo de un ayuntamiento pequeño como el nuestro, que lo acaba de nombrar Diego, las piscinas municipales, que la cerró, por cierto, el Partido Socialista, no en mi mandato.
Por no renovar la concesión.
Por no renovar y siguen diciendo...
Que casi lo pasa al puerto, ¿eh?
Claro, y sigue diciendo la señora alcaldesa que estaba en ese momento en el gobierno, que no es culpa de nadie. Le vale que yo no voy a las asambleas porque si no, al final voy a terminar discutiendo y yo no me voy a enfermar porque ya todo el mundo tiene que saber cómo fue el proceso. Pero sí es verdad que nosotros no tenemos ese músculo administrativo. Es como estaba diciendo Diego, yo tenía empresarios interesados en las piscinas municipales que podían darle vida, trabajo al municipio y a la comarca y pueden sacar eso adelante. Al final lo que tú necesitas es que funcione el sistema de allí, le des vida porque tenemos mucho turismo. Y tú te quitas eso de arriba, pero tienes que dárselo con eso. Se lo tienes que dar por varios años cero, porque hay que hacer una inversión impresionante en esa piscina. Entonces, justificar
esa inversión con el alquiler que no recibes.
Exacto.
Porque la inversión es sobre un activo municipal.
Claro, sería espectacular.
Por cierto, ¿quién pagó las piscinas del lago? ¿Quién, la obra del lago, quién la pagó?
La de ahora, la reforma.
No. El origen. La obra del año 70. Pues... Ayuntamiento Puerto La Cruz, 100%.
Pues fíjate.
100%, aportación de dinero público, pero del ayuntamiento.
Del ayuntamiento.
Esa obra está hecha con dinero habitantes del Puerto La Cruz.
Pero es que, a ver, el lago, la explotación del lago es municipal.
Claro, porque la obra la hizo el ayuntamiento.
Lo único que tiene
Pamarsa de los hilos
es la concesión, o sea, entre comillas, la subcontratación.
La explotación
de la restauración.
Pero dale eso pero a un buen abogado. Dale eso a un buen abogado. Con 50 años de concesión administrativa de costa. Que era el obstáculo que había. Ahora tiene 50 años. Con esa inversión que la tienen amortizada, que no tienen que amortizar la inversión, la obra de reforma que hayan hecho. Bueno, y dáselo a un buen abogado que saque un buen pliego. Eso es una mina de oro.
Si no hay planos en el ayuntamiento.
Nosotros gastamos 400.000 euros para tener la cerrada. 400.000 euros de dinero público.
No se sabe lo que
es. Es muy triste. Porque seguro que se han pagado en varias ocasiones.
Y después está al margen de que hay una cosa que en Canarias funciona mucho, es la competencia desleal que también genera las administraciones frente a las empresas privadas.
Claro.
O sea, ¿qué manía tenemos de crear empresas públicas para Kansas, el ITER, no sé, la cantidad de empresas públicas que se dedican a gestionar negocios?
Litografía Romero, que del Cabildo.
O sea, es que lo de Kansas me parece surrealista. Bajo el rollo del tema de la formación y tal, es que hasta creo que ya lo quitaron porque tenía hasta una empresa de catering. En el concurso eólico, famoso concurso eólico del 2011 o por ahí, el ITER con el Ayuntamiento de Granadilla se presentan al concurso. O sea, una serie de cuestiones que yo no sé si en todos lados pasa igual, pero es que la manía que tiene la administración, repito, por lo menos aquí, de meterse en el negocio, que deben ser de iniciativa privada.
Valten también, pero aquí también todo mundo concursa muchas veces. Valten concursa mucho con la empresa Contraxa, contra ICESA, aparece Valten.
Sí.
Endesa también concursa muchas veces. También. Pero bueno, eso es el Cabildo, que se habla mucho de que van a privatizar los casinos, el hotel no sé qué.
Es el segundo Cabildo mayor presupuesto de España.
La tercera administración local. Madrid, Barcelona y tercera, más que Valencia y Sevilla.
Bueno, imagínate.
Claro, afectado y sobre todo ha habido una tendencia desde Adán Martín y sobre todo Ricardo Melchor de por reactivar la economía de algunos sectores a hacer inversión pública. Eso está muy bien, me parece muy bien. Y esto está parado, vamos a inyectar dinero para organizar esto.
La quesería, no teníamos una
quesería. Pero una vez que esto está caminando, yo me rehuso.
La Estaisol.
Se la cargo. ¿No? Pero una vez que la cosa funciona, yo me retiro. Y el Cabildo, pues no, tiene.
Ah, bueno, y bodegas insulares, claro.
La casa, la
agricultura aquí, y encima compramos uva de.
El matadero.
Hay muchas cosas que a mí me parece muy bien que reactiven, que inyecten, que estén un tiempo tutelando, porque hace falta arrancar y después sueltar. Sí. Lo que no puede ser que tenga la explotación de los casinos de Tenerife todavía. ¿Cuántos años llevan privatizando eso?
Buah.
Y no consiguen, ¿pero por qué? Porque
ahí alguien está ganando mucho dinero.
No, y además que utilizan como lo que estamos hablando de Sandra, aprovechan una empresa pública o participada para falsear o para facilitar el acceso a muchas personas y después cuando la empresa privada viene a decir estructura orgánica del personal, yo no quiero esto porque yo lo hago con la mitad. Y
si hubiese un portal de transparencias en condiciones y tuviésemos acceso a todos los ciudadanos, a todas esas empresas que hemos nombrado, a todos los puestos de trabajo que hay con nombre y apellido, veríamos de quién son familiares todos.
Bueno, hay que ver más que...
Pero bueno, al final esto es una isla y un pueblo y es normal que quieras o no conozcas.
Pero qué casualidad que todos son familia tuya y no son familia mía.
Sí, no. Total, pero bueno, yo creo que al final hay una mezcla de todo, Juan Carlos.
Sí, todo. Hay mezcla de todo, los puestos buenos, ninguno.
Personajes sobrecogedores, ¿no? Que son los que cogen el sobre, hay un montón.
Pero son de la misma familia, en eso estoy de acuerdo, que si no son sobrinos son cuñados, si no con cuño y si no ahijado. Es verdad, pero eso también pasa en cualquier parte. Mira tú el Estado, que la familia de lo ha metido a todas, la mujer, el hermano, el hijo.
Y todo lo demás con hipoteca y con
piso
problemas.
Bueno,
pero oye, que mira Irene Montero.
Primera
o sea, es decir,
línea de playa.
Es, que gente es lo que hay, es lo que hemos votado.
Y pues, nos quejábamos cuando Ana Botella, cuando Aznar se retiró, se presentó, le dieron la alcaldía porque iba en la lista y después ya accedió a la alcaldía de Madrid con unas elecciones. Y nos quejábamos, ¿te acuerdas cómo nos quejábamos, no? Pues mira ahora las parejitas que hay por ahí por la política, por la política nacional. Mira.
El hijo de Aznar, ¿no? Está llevando todo el tema de la Fórmula E, está la Fórmula 1 eléctrica desde hace muchos años, que también lo criticaron. Porque, bueno, al final... Las relaciones son las que abren, la educación y las relaciones, aparte del idioma, son las que abren las puertas. O sea, esa es la realidad.
Pero que vale, no necesita que nadie lo enchufe en ningún lado. Oye, correcto, un padrino siempre viene muy bien, mm-hmm, de toda la vida de Dios, y que te presente no es, claro, lo mismo. Pero en este país lo que pasa es que la meritocracia, la gente que vale, si no tiene un padrino, está bien jodido, ¿eh?
A mí me sigue muy preocupando, difícil, que la gente está muy empanada, tío, en la calle. Y la gente, sí, no opina, la gente no habla.
Eso es lo peor.
Está callada.
Y eso.
Y esto que estamos hablando, lo que provoca, yo creo, que lo peor que provoca es el desapego de la ciudadanía normal a la política.
Más a la política.
Y la basura. Y además, ¿quién se va a acercar a la política?
Vamos a ver. El nivel de complexión, sí, lectora que tiene la población española. ¿Tú te crees que con las noticias manipuladas que nos llegan, la gente entiende lo que está pasando?
No, no, se quedan en la parte, o sea,
que les interesa que
no sea, o que no. Pero que lo entienda, si más de la mitad de la población vive subsidiada, ya con eso,
ya con eso se queda.
Que no lo entienda, que me da igual.
Claro, el dicho se queda ahí. O sea, quítale un tipo de clase media alta, 4.000 euros en impuestos, y da cuatro suelditos de 1.000 euros. O sea, pierdes un voto y ganas cuatro.
Exacto.
Claro. Claro. De todas formas, a mí me sigue preocupando la educación. Es decir, al final, el que es de izquierda o de derecha, que seguimos hablando de este término, que es del año catapum, no se mueve de ahí y justifica las cosas que hace un lado o el, sí, otro. O sea, tanto los de izquierda como los de derecha.
Sí, 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 lo justifica.
Entonces, para mí hay una falta de criterio brutal, pero brutal.
En la población.
Porque claro, yo además, no es que me considere apolítico, yo tengo mi tendencia, por supuesto, al ser empresario, pues tiendo más hacia una política más económica. Pero coño, yo le doy las gracias a Zapatero, que gracias a él tenemos la baja de autónomo, coño. O sea, es decir,
en el campo todavía no hay paro.
Correcto. Exacto. Pero que reconozco lo que puede estar bien hecho. Y está claro que el PSOE tiene cosas buenas, hasta Podemos tiene cosas buenas. O sea,
¿Se han enterado los ciudadanos de a pie que en el campo no hay paro después de las protestas de los agricultores? ¿O los medios de comunicación se han preocupado de explicar a la
que
gente
no,
eso?
No,
la gente no lo sabe, que no hay paro en el campo.
¿Claro? No, olvídate.
Pero no lo sabes si no vas a trabajar al campo durante 2 años y dices, ¿y ahora mi paro? No, aquí no hay paro.
Pero es que sigue siendo increíble.
Si no,
ayer
no se entera.
Ayer compré un kilo de aguacate a 4,50 euros. Y estuve en Madrid hace 2 semanas y están a 50, 60 céntimos un euro. O sea, el puñetero mismo aguacate. O sea, en Canarias nos están tomando por choni. Y al final, que el agricultor salga a la calle, debería de estar llena la calle de agricultores. Pero es que la agricultura va a menos porque cada vez tiene menos apoyo, menos,
claro,
ayuda.
Claro, la gente se va cansando.
Y es normal que la gente joven, dice lo que decía Jorge, el subsidio, la paguita. Sí.
Pero vamos,
y yo aquí,
si
¿qué coño?
Con la paguita y los cáncamos que hago.
Ustedes tienen parcelas.
A mí no me toquen.
Mis hijos me dicen, papá,
¿es cultivable?
Que tengo cultivable, sí, vale, no cultivada.
Vale. Yo también cultivaba.
¿No has recibido dinero por no cultivar? ¿Nunca?
No.
¿No has recibido nunca dinero por no cultivar? No. ¿Y has recibido dinero por cultivar?
Tampoco. Pero tampoco lo he pedido, ¿eh?
Ah, amigo. Porque no has querido. Porque claro, aquí yo conozco más de uno, más de dos y más de siete que tienen los campos en barbecho y cobran dinero de la PAC.
Pues imagínate.
Por tenerlos en barbecho. Porque se aplican cosas en Canarias como se aplican en Soria o en Guadalajara, sí, o en Rumanía.
Pues mira. Bueno, mañana voy a pedirlo.
Mañana vamos. Mañana vamos, que tengo tierra sin sembrar.
No sé
mañana
si ahora están en vigor, pero yo te digo que he vivido.
Es que al final
una persona ese tipo de subvenciones. Por no cultivar, ¿eh? Por no cultivar. Y después de tener.
Pues, mira, jamás he recibido una subvención en la agricultura, sino en el plátano.
El plátano también está muy
y difícil. Cuando voy a pedir para maquinario, para riego, no tienes derecho, no tienes esto, el papel aquel, no tienes el otro.
Ahora está cada día peor.
No sé, yo sigo insistiendo en esa parte de hogar, de casa, de familia, de niños, en los que nosotros tenemos que inducir a nuestros hijos a tener un pensamiento crítico.
Sí.
Y sinceramente, la vida está, vamos como pollo sin cabeza, y muchas veces no nos da. O sea, no, bueno, sí, los padres, yo los veo, pero
triste.
¿Tú hablas con tus hijos? No, ¿qué coño voy a hablar yo con mis hijos? Pues hay que hablar.
Ah, pues yo
hay
sí
que explicarle.
Y tanto, ¿no?
Yo a mi hijo, ¿será que ha vivido la política desde los 2 años?
Mi hijo con 16 años me dice, oye, papá, ¿por qué Pedro Sánchez hizo esto mal? Oye, pues yo se lo explico.
Claro.
O sea,
y no te preguntas, pues, porque hay algunos, sí, que preguntan.
Claro.
El mío pregunta, él tiene 14 años, pero claro, lo ha vivido desde la cuna, como digo yo. Con 2 años entró, el niño tenía 2 años cuando yo entré en política. Ha visto lo que yo sufría a nivel municipal y él te preguntaba, él llegó a cogerle rabia al antiguo alcalde, Santiago Martín, y yo le decía, Samuel, no. Y le explicaba que en política tiene que ser, y cuando él lo oye, él se pone a ver con nosotros la noticia. Y nosotros le explicamos, yo creo que tenemos que educar a nuestros hijos a que vean la política como algo normal y que ellos sepan expresarse y puedan defender, porque al final son el futuro de nuestro país también.
Claro.
Y tenemos que ellos lo entiendan. ¿Por qué está pasando todo esto?
Que no le cojan asco porque
que no le cojan, porque la política es bonita, pero hay que explicarla y saber
explicarla. Que se nos va el tiempo, yo quiero hablar de un tema muy interesante, porque hoy estamos pendientes del Cabildo Insular de Tenerife que tome la decisión o no de declarar la emergencia hídrica en la isla. Cuando estamos con un problema de sequía a nivel canaria, y de hecho Manuel Miranda ha dicho que vamos a tomar medidas a nivel insular porque los riesgos de incendios se están elevando mucho y que viene el verano ya cerca, ¿no? Y hay muy poquita agua. Pero fíjate tú que yo durante toda esta semana he hecho algunas intervenciones con algunas o algunas pequeñas entrevistas. Y yo tengo una conclusión que hace muchos años que vengo madurando, y es que declarar la emergencia hídrica echándole la culpa al cambio climático está muy bien porque es una realidad, eso no se puede negar. Pero el problema del agua en Canarias tiene una difícil solución y no tiene que ver con la falta de pluviometría solamente. La gestión del agua es muy compleja.
Infraestructuras históricas, porque aquí no ha habido una política.
No, justamente. No hay una política hidráulica. Estamos en una isla.
Y luego que los pozos están en manos privadas.
Y luego el agua está muy privatizada.
Cuatro familias.
Se lo cogen y se lo comen.
El Consejo Insular de Agua. Y Baltén. Y las empresas distribuidoras.
Sí, pero al final la morrocota está en manos de cuatro.
El no me acuerdo qué científico canario, especialista, además lo he visto mucho en temas de La Palma en su momento con lo de Fonsalía y demás, y hablaba de que la isla de Tenerife anualmente, pese a los problemas que tenemos por pluviometría y demás y tal, generamos agua,
superávit de agua.
Cuatro veces lo que necesitamos.
Con la población actual.
Con la población actual.
Sí.
Me acuerdo de hablar un día con un...
Y si no se saca el agua de los pozos...
Pero ¿por qué no paramos el agua?
Y se siguen llenando, se pueden filtrar y llegar al mar y perder.
Había reservas para...
¿Por qué no cogemos el agua antes de que llegue a la galería?
Te estoy hablando hace 10 años.
¿De quién es el agua? Porque igual se nos inventa una concesión de los montes para hacer el agua de la nube.
Yo creo que el primero fue ayer Guía Isora, ¿no? Que dijo lo de...
Fanias. Ya aplica...
Pero bueno, yo...
No se puede lavar los coches
yo mismo...
Que no se puede lavar nunca.
Pero que nunca se han podido lavar los coches. Es que la gente lo lava porque no tiene, pero a mí no se me ocurrió lavar un coche en la calle.
Que no es bueno coger el agua desalada y bombearla y mezclarla con la que tenemos. O sea, que eso alteramos...
Hoy ha estado aquí Arsenio contando el tema del agua que contamina el suelo si no está bien depurada. Es decir, que tiene que tener una conductividad y que ellos te están mandando la de Coca-Cola, se la están mandando a Valle Guerra y tienen allí un vergel que es Zetacoronte, y la que le mandan a ellos pues viene con conductividad desde el 1500-2000 que está el doble de lo que tiene que aceptar. Claro. Si están regando suelo con agua salada cuando no se debe.
Yo creo que falta también ahí un poco de conciencia.
Cultura y valentía.
Ayer, y lo digo, mi mujer me va a matar, pero lavando una lechuga, tío.
O sea, porque tu mujer de las cuatro familias.
Lavando una lechuga, digo, pero cierra el grifo, no te puedes. O sea, tú sabes, habrán salido 50 litros de agua.
Yo sí me cabré
para lavar
con
8 hojas de lechuga. Sí. Digo, oye, coge el yo siempre llega. Cojo el escurridor de los espaguetis, meto tal.
Exacto.
Y es medio litro. Ay, pero como digo, es que eso es. O sea, tú esto multiplícalo por 100.000.
Y hay un productito que es lejía alimentaria.
Sí, también
que es
está.
La leche, que
es buenísimo.
Sí.
Ah, no.
sí, lo venden. En Mercadona lo tenía.
Bueno, sí, los bichitos. Si tienes un micrófono de los chavales de las
pubes, yo tengo la llave de paso de mi casa, la tengo a la mitad. Para que salga menos agua. Por
tal. Mira, eres como yo.
Al final en la pera para que te.
Yo con mi hijo son los gritos.
Sale el agua, pero te sale menos cantidad.
Sí. Yo con
igual
mi hijo
que poner un par
mucho.
De piedras en la taza del váter dentro.
También.
Pues no lo sabía.
O una botella de agua vacía.
Ah, pues no. Sí, yo en el agua sí me cabreo muchísimo.
Que menos agua.
Correcto. Sí. Pero bueno, hoy en día traen ya las dobles.
La doble
ya, sí, entonces pones la que te interesa. Yo en el agua sí, porque sufrí mucho y de hecho yo no les deseo nada, pero estos tres años ahí en la Isla Baja va a ser complicado con el agua. Yo lloraba por las noches y a las 6 de la mañana ya me estaban llamando.
Macarena, ¿cuánta gente te compra agua en los silos? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos proveedores de agua hay? ¿Hay un concurso que concurre con una competitiva?
A ver, yo dejé los pliegos hechos en el ayuntamiento. Lo que pasa es que los pliegos.
¿Pero cuánta gente le puede vender agua al ayuntamiento?
Nosotros teníamos 4 empresas y yo tenía que jalar por gente, agricultores privados, porque no nos daban y luego nos robaban el agua de noche. Tú no puedes tener una persona en el depósito todo el día y toda la noche ahí vigilando, y hubieron denuncias y todo. A nosotros nos robaban el agua también. Luego los contadores ilegales que están antes de dentro de la finca, que yo no sé cómo, a mí no me dio tiempo en el mandato mío, pero la intención era poner una persona para controlar todos esos contadores, que el ayuntamiento, tú no te puedes levantar por la mañana mañana a 6 de la mañana y tener mensajes desde las 5 y media de la mañana de vecinos que no podían jalar ni por la cisterna. Hay gente que iba a trabajar a hospitales y a un montón de sitios. Entonces, el agua es complicada. Por eso es verdad que yo estoy con el compañero, yo con mi hijo peleo muchísimo y lo conciencio. A ver, te mojas, te echas el jabón, cierras la llave y luego cuando ya estás, es que no podemos derrochar el agua. Y cuando tú estás en tareas de gobierno, como estuve yo, y ves la falta de agua y que te da más conciencia todavía y dices tú, es que derrochamos el agua y no sabemos un bien, es un bien escaso.
Venga, muy escaso. Hace falta tener conciencia en eso, pero también hace falta de que nuestros políticos digan, vamos a gestionar
claro,
el agua.
Claro, y luego los alcaldes...
Que no solamente la población tiene
no,
la
no,
culpa.
Pero los alcaldes... No solamente
hay que decirle, usted no se duche con agua fría o con agua caliente, lave la lechuga, eso hay que decirlo.
Diego, nosotros...
Perdóname, Magdalena, porque llevo toda la semana cabreado. Aquí hay una falta de valentía por parte de todos los políticos que es asco.
Sí,
da
no,
asco.
Sí, tienes razón.
Porque nos engañan, cambio climático, no, el agua...
No,
pero hagan el favor, que el agua que hay aquí, lo ha dicho Juan Carlos, es 4 veces la que necesitamos y está en manos de 4.
Exacto.
Y nadie tiene valentía para sacarlo de Valtén, del Consejo Insular de Agua, de las empresas de distribución.
Claro,
nadie tiene valentía de decirlo. Y se están hinchando a ganar dinero.
Pero
escúchame.
El gol y la mascarilla.
Los alcaldes, perdona, a ver, Juan, que yo no los confundo. Es que si no, como vengo Juan. Con diferentes a veces.
Bueno, hoy me he ganado.
Nosotros los alcaldes protestamos mucho. Yo fui una de las
poco nada.
No, nosotros en la Isla Baja protestamos porque lo vivimos, Diego, lo vivimos en carne propia, los 4 alcaldes de la comarca. Y vamos contra el cabildo. Independientemente esté coalición, esté el PP, esté el PSOE, me da igual. En la Isla Baja necesitamos recursos y de hecho yo ahora mismo tengo reunión la próxima semana con agricultores que me pidieron para sentarnos con el consejero Narváez y estamos muy preocupados y sigo preocupada, aunque no esté en tareas de gobierno, estoy en tareas de oposición y sigo preocupada igual que al principio. Entonces, la Isla Baja demanda soluciones, por lo menos la Isla Baja demanda soluciones para el tema del regadío y lo hemos pedido desde el año pasado, pero lo pedimos siempre antes de empezar el año y llega marzo y te ves con el problema y con la soga al cuello. Entonces, da igual quién esté. Pero es verdad que lo que tú dices, tienen que tener valentía y coger y tener soluciones.
Hay que hacer cosas
y si hay que barrer, se barre.
Yo, desde mi punto de vista, si me permite la opinión.
Proyecto de
agricultura.
Claro, no, o sea, tenemos.
Tener al final dependemos mucho del turismo. Pero yo creo que la agricultura es básica.
O sea, sí.
Y la agricultura incluye los recursos hídricos.
Que lo está pasando muy mal por la falta de agua.
Pero a mí me preocupa que no tengamos que no seamos capaces de entender que la explotación agrícola es el futuro, también pasa por ahí. Es decir, que siempre cualquier proyecto empresarial tiene que tener un plan B. Y que sí, que el turismo está muy bien, pero que hay que comer,
sí,
que hay que cuidar el entorno.
Y a los turistas hay que darle de comer.
Claro, si el agricultor no siembra,
Y perdona, Juan Carlos, lo que no hay tenemos que estar esperando es que hayan subvenciones.
Exacto.
No, que haya iniciativa privada que facilite, porque además yo tengo amigos los Pontes y tal que se dedican al tema abajo.
Ah, los Pontes, sí, exacto.
Oye, la seguridad social es súper económica para el tema de la agricultura. Es decir, que es un negocio,
abajo
más allá de las subvenciones.
Oye,
que seamos capaces de ponerlo en marcha y tener ahí una mijita de negocio.
Sí.
Que todo el mundo aporte. O sea, al final es que
esencial.
Estamos buscando la paguita, estamos buscando ser funcionarios, y no estamos yendo a un producto a futuro que realmente pueda dar solvencia.
No nos preocupamos de verdad.
Nos preocupamos por las cosas de...
Yo no sé si has visto en redes el vídeo de Alberto Vázquez Figueroa, la entrevista que le hicieron en su momento cuando él puso la tecnología que...
El tema de las desaladoras.
El tema de desaladoras, hidrógeno. La generación de energía gratis, digamos, en todo lado. ¿Cómo lo puso a disposición del gobierno de España y demás, y como lo apartaron rápidamente y la han llamado con amenazas de muerte,
claro,
diciéndole de que eso no interesa porque no genera... Claro, hay que recordar una cosa, cuanto más
no cara, negocio.
Cuando más cara esté la luz y cuando más cara esté el agua, más impuesto va a generar las administraciones públicas.
Pero es que el agua es un bien natural que no tiene que tener dueño. Te lo digo de verdad, es decir, el agua que cae del cielo, ¿de quién es?
Pero es lo mismo que el sol,
que la controle.
¿No?
Lo mismo. Entonces, oye,
y
vamos
seguimos
a ordenar este tema.
Pero...
Es decir, yo entiendo que a una persona que le pones un litro de agua en la puerta de su casa hay que cobrarle de donde sale el agua hasta donde se le pone.
Hay que pagarlo.
Lo que no puede ser es que un ayuntamiento tenga el agua al cuello y que esté muriéndose desde la gente y no tenga donde tirar del agua porque los dueños del agua no te la abren.
No, exacto.
Eso es lo que no puede pasar.
Oye,
eso está pasando año tras año.
El subsuelo de mi territorio es mío.
Y cuando tiene.
Y oye, que le han invertido en galería, que han hecho pozos. Vale, ¿cuántos años ha explotado usted? ¿Cuántos le quedan de? Pues se le indemniza, se le remunera y ese patrimonio es de público.
Pero cuando intentas hacer también desaladoras...
¿Pero solamente en Canarias? ¿Qué pasa en el resto del mundo? Pues, ¿por qué no hablamos? ¿Qué pasa en Alemania?
Vamos a
¿qué pasa en Finlandia con el agua? Es decir, dile a un finlandés que el agua es del dueño. ¿Qué pasa con los pozos en Doñana? Es que vivimos aquí y no queremos mirar. ¿Y tú te crees que los políticos del Cabildo no saben de todo este tema? ¿No saben los apellidos, los nombres de la gente que gestiona Baltén y está en el Consejo Insular de Agua? ¿No lo saben?
No me acuerdo si era Dinamarca o Suecia. Estaba viendo ayer un vídeo que creo que tenía el perfil Mariano Hernández Zapata. Una pista de esquí y el subsuelo han metido, es un vertedero de basura, que no con incineradora, sino con generación de energía, llegado a un momento dado, y mantienen el parque y toda la zona verde y demás y tal, encima un vertedero. Y toda la energía que se va generando vierte la República.
Ahí estamos en Canarias y tenemos que ser conscientes que vivimos en una isla y que el agua es un bien de verdad, no solamente complicado para los usuarios, sino también para los que gestionan. Esto no puesta en las manos, que está muchos años más. Hay que, oye, sin perjudicar a nadie, ¿eh? Yo no te digo que vayamos aquí con venga Maduro, nacionalícese o expropiese. No. Las cosas bien hechas. Pero hay que meterle mano.
Pues si luego al final...
Y garantizar el ciclo del agua en una isla de una manera, oye, con depuradores, con recogida de saneamiento. Pero es que estamos hablando 30 años hablando de lo mismo,
Diego,
y no hacemos nada.
Si volvemos a lo de antes que comentaba Jorge, si al final lo que vas a hacer es crear una empresa pública del Cabildo de Tenerife para enchufar a los 4 amigos y los 4 familiares, para expropiar las galerías, para que los chicos cobren su sueldito y para el tema tal, pues al final si va a ser lo mismo que el privado, que el público, que se quede.
Lo que tiene que estar es,
profesionales tiene que saben cómo arreglarlo. Aquí hay profesionales que saben cómo arreglarlo. Pasa que es que no es fácil ni es para mañana.
Y regularlo. Yo creo que lo que no hay es una regulación, ¿no?
De cada isla y ser consciente de que vivimos en una isla.
Exacto.
Y que podemos ayudar a la agricultura.
Y que está lloviendo.
Y que está lloviendo, menos mal, gracias a Dios.
Macarena, Juan Carlos, Juan, Jorge. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Buen fin de semana.
Venga, buen fin de semana.
Y familia, ¿qué les digo? Que ya son casi las 11:45, momento de despedir esta semana y darle la bienvenida al mes de marzo. La próxima semana ya estamos de lleno en el último mes del invierno, a ver si sigue lloviendo. Este fin de semana disfruten todo lo que puedan. El lunes a las 7:30 más o menos nos volvemos a encontrar. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Sean felices.
Gente que se despierta cuando andas de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospital. Tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.